Bueno, gracias al Señor. Hermanos, quisiéramos hoy en esta noche, como habíamos planeado, ¿verdad? Y el Señor nos ha permitido en esta hora, pues poder reseñar el mormonismo que habíamos anunciado y que queremos también, ¿verdad?, poder aprender de él. Recuerde que lo que queremos hacer no es tanto resaltar, ¿verdad?, aunque sí tenemos que hacerlo, lo que ellos enseñan, sino poder contrastarlo con la verdad, ¿no? O sea, no hablar tanto de la mentira, sino hablar de la verdad. Porque de las mentiras son muchas, ¿verdad? Y la verdad es una, bendito sea el Señor. Y hoy lo que vamos a hacer es ir, ¿verdad?, sobre lo que estos señores y señoras que se llaman mormones creen. Los mormones están cerquita de nosotros porque ciertamente visitan nuestras casas, ¿verdad?, invitando y hablando de sus creencias y tratando muchas veces, ¿verdad?, de usar métodos que confunden para hacer ver de que lo que ellos creen inicialmente es lo mismo que usted y yo creemos. Y usted va a ver aquí que no es cierto. Si esto después le parece como si fuera un cómic de Marvel, no se maraville mucho, porque la verdad que es una cosa impresionante lo que estas personas creen. Ellos no se lo dicen así al principio, pero si usted los deja venir y le da galletitas y le da jugo, a las varias visitas va a notar que parece un cómic lo que le están hablando. Creo que está aquí es en Salt Lake City, el templo de Salt Lake City. ¿Okay? Muy bien. El estudio tiene muchos detalles. En algunos de ellos usted va a ver que yo los voy a ir saltando, porque el estudio está hecho para que una persona que lo vea en cualquier sitio pues pueda estudiar y abundar y buscar las referencias. Pero en el ánimo de que podamos cubrir el material, pues va a ver que hay unas partes que yo los voy a brincar. Este señor es Joseph Smith, una foto real que le tomaron a él como 3 meses antes de morir. Se veía buena gente, ¿verdad? Pero vamos a ver ya mismo lo que enseñaba este señor. Vamos a ir por sobre todo esto, las definiciones, afirmaciones de estas personas, una breve historia, el análisis del libro de Mormón, reclamos del mormonismo, cómo están organizados, cuáles son los libros que ellos usan y, lo más importante, las doctrinas de ellos comparadas contra la Biblia y una reseña bien breve del profeta Joseph Smith. Las otras porciones pues no las vamos a cubrir hoy porque nos va a tomar mucho tiempo, ¿ok? Pero después en el internet lo puede buscar un momentito y las puede ver, ¿okay? Hay mucha conexión con los masones, bien, pero no las vamos a poder cubrir hoy, pero una cosa impresionante. Miren, la palabra del Señor dice en Gálatas 1, 8 al 9, que es la referencia para el estudio, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a pretender nosotros demostrar que el evangelio que los mormones predican no es el mismo evangelio de Jesucristo, a pesar de que el nombre oficial de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, después dice, ¿verdad? Con esto que hemos visto declarado en la Santa Palabra del Señor, vamos a ver si el Evangelio, ¿verdad?, como le dije, de los mormones, es el mismo que está contenido en la Palabra de Dios, que es la Biblia. Si no es el mismo, pues ya usted sabe, ¿verdad? Sea anatema, y no le va a hacer caso. Así que vamos a ir, esto es el mismo templo, ¿verdad? Los templos que ellos usan no se usan con el mismo propósito que nosotros, pero va a ver, son bien diferentes. Y lo vamos a poder reseñar a lo largo del estudio. Los mormones son bien agradables, ¿verdad? Cuando ellos van a sus casas, ellos no van peleando, ellos van bien tranquilos, ellos se identifican como el elder fulanito y el elder sutanito, o sea, el anciano tal y el anciano aquel, a pesar de que estos ancianos rara vez tienen más de 22 años cada uno, ¿verdad? Ellos se vienen a sus casas y tienen un programa, ¿verdad?, de beneficencia social, de acción social bien impresionante. Usted puede ver los anuncios en la televisión, algunos de ellos están reseñados aquí, y los ponen, casi todos están enfocados en un solo tema. ¿Sabe cuál es? Recuérdate, la familia. La familia. ¿Cómo puedo yo estar con mi familia? ¿Sabré yo si podré preservar mi familia? ¿Cómo puedo yo mantener a mi familia unida? Y entonces ellos le dan una clave que tiene que ver con este asunto del ciclo eternal, que yo lo voy a hablar aquí, que es como ellos pretenden que usted pueda mantener su familia unida, ¿ok? No es de la forma que usted piensa, ¿ok? Así que, con todo esto, ¿verdad?, ellos ponen una fachada, pero esa fachada de bondad, pues no dice la verdad, sino que lo que está escondiendo es una gran mentira, es una falsedad. Después, de esa fachada. El problema es que ellos se presentan, ¿verdad?, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, pero no le dicen de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y las personas que son un poco incautas, pues los dejan entrar y van, ¿verdad? Usan términos cristianos. Ellos hablan de Cristo, ellos hablan de la salvación, ellos hablan de Dios el Padre, ellos hablan de muchas cosas, pero usted verá que la religión que ellos predican no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? Así que lo que crean es confusión. Después que crean la confusión, empiezan con el tema predilecto de ellos, que es tratar de socavar la integridad de las iglesias evangélicas y del Evangelio puro, hasta que le introducen, ¿verdad?, el Evangelio de mentira que ellos predican. Aparentan referirse a la Biblia, pero siempre van después a referirse, ¿verdad?, a las enseñanzas de Joseph Smith, que están contenidas en un libro que se llama Doctrinas y Convenios. Y el libro de Mormón lo usan como referencia, pero en realidad la doctrina de ellos no está basada en el libro de Mormón, que es el más que se conoce. Está basada en lo que se llama Doctrinas y Convenios, que son supuestamente unas revelaciones dadas directamente por Dios a su profeta Joseph Smith. Si se le parece mucho a la historia del Islam y el Corán y el profeta Mahoma, no es pura coincidencia, ¿yo? Casi todos estos errores tienen que ver con que alguien que reclama ser Dios le reveló a alguien que reclama ser el único profeta una revelación que solo a él le fue dada, la cual él escribió, y que eso va por encima de todo lo otro que se dijo. No es nada exclusivo de estas personas. ¿Ok? Usan la Biblia, pero en realidad no honran la Biblia, usted va a ver. Como vamos a decir más adelante, lo que sí le dan honra es a las revelaciones de Joseph Smith y todos los otros presidentes de esta iglesia, los cuales ellos reclaman son profetas y videntes. ¿Okay? Tienen millares de misioneros, hermano. Ellos sí que tienen misioneros. Estas personas tienen 65 mil misioneros en el mundo. Para yo darle una idea, los Bautistas del Sur, que es la denominación evangélica más grande, ¿okay?, la más grande del mundo, tienen 22 mil nada más. Y estas personas tienen 65 mil. Por eso es que hay tanto, que donde quiera que usted mira, hay dos en dos bicicletas, mi hermanito. ¿Okay? Terrible. Ahora, este estudio, mi hermano, quiero ver, el estudio dio bastante trabajo prepararlo, porque estas personas toman lo que se les reveló a Joseph Smith y encima de eso han cambiado, han contradicho y le han ido poniendo encima, según Dios da revelaciones a cada presidente actual de la iglesia. Inclusive Joseph Smith contradecía el libro de Mormón contradecía las doctrinas y convenios, después venía otro presidente, eso es una cosa encima de otra, que cuando usted viene a ver se arma una maraña que usted a veces no sabe ni la hora que es. Aquí lo que hemos hecho es tratarle de quitar todas estas cosas que están, ¿verdad?, que se refieren y se contrarrefieren, y clarificar todo para que usted pueda tener todo lo más claro posible. ¿Ok? Si de momento usted me dice, no, que ahora le revelaron al profeta nuevo que ahora es de tal y tal cual cosa, es muy probable, porque según ellos dicen, ese profeta en cualquier momento todo lo que dice es palabra de Dios y va por encima de lo que se dijo antes. Así cualquiera, ¿verdad? 10 afirmaciones asombrosas de los mormones. En todo, casi todos los templos mormones está esta estatua encima. Este es el ángel Moroni con la trompeta anunciando la verdad del Evangelio. El lema de la iglesia es la verdad restaurada, truth restored. Vamos a ver si es cierto. Para que usted vea, para que vaya haciendo, ¿verdad?, introducción. 10 afirmaciones asombrosas de los mormones. La primera, ellos reclaman que pueden hacerse dioses y diosas. Ya mismo vamos a ir a eso. Las diosas, o sea, las esposas que se hacen diosas, pasarán la eternidad en plena sumisión a sus maridos dioses. Yo recuerdo en la palabra, ¿verdad?, que Dios dijo, en el cielo no será así, cuando le preguntaron los saduceos, no se darán en casamiento, eso es cosa de acá, ya en el cielo seremos como los ángeles, ¿no? Para que usted vea si honran la Biblia o no. Ya usted sacó una rápido aquí, ¿verdad? Las mujeres mormonas darán a luz para siempre a bebés espíritu. Vamos a explicar lo que es eso ya mismo. Los hombres mormones podrán tener mujeres múltiples en la poligamia eterna en el cielo, pero usted sabe que intentaron establecerla en la tierra también. El mismo Joseph Smith tuvo 27 esposas a espaldas de la primera esposa, dicho sea de paso. El Padre Celestial es un hombre exaltado, fíjense esta, que vive con su esposa diosa, la Madre Celestial, en un planeta cerca de la gran estrella Colob. Es lo que yo le dije de este asunto. Exactamente. Eso digo, que hay una similitud grande. Los amerindios, o sea, los amerindios son los Native Americans, en el contexto del buen español, son descendientes de los malos lamanitas. Vamos a ver quiénes son los lamanitas. Usted seguro no había escuchado de ellos antes. Que eran israelitas que Dios maldijo con la piel oscura y la nariz. Dios el Padre tuvo relaciones sexuales, literalmente, con María para concebir a Jesús, que es el hermanastro de Lucifer. No estoy vacilando aquí, ¿ok? Esto es realmente lo que ellos proclaman, Raúl. El medio hermano, sí, porque no tenía la misma madre. El mismo padre, pero no la misma madre. Por eso dice hermanastro. Yo creo que el término es el medio hermano. ¿Verdad? Todas las iglesias cristianas son una abominación, reclaman ellos, eso les incluye a ustedes. Los mormones necesitan 4 apretones de mano secretos para entrar en el reino celeste. Esta es la conexión con los masones. Los masones tienen unos handshakes especiales. Es decir, el thumbs down, el thumbs aquí y aquí. ¿Sí? Y en la logia. ¿Sí? Los orfelos también. Pues hay, cuando en la ceremonia de los templos, hay unas dotaciones, unos endowments en inglés. Uno de ellos es adiestrar a las personas en el handshake, porque ellos reclaman que en el cielo, después que pasen por el filtro de Joseph Smith, allá tienen que hacer un handshake especial, porque sin ese handshake no hay password, y si no, no pasan al cielo. Así es la cosa. Joseph Smith, Raúl, de cielo, sí. Al último, hay que pasar más trabajo. Usted va a ver ahorita, va a ver los niveles de cielo que ellos tienen, que explica lo que ellos consideran. Joseph Smith reveló que el jardín actual del Edén está en el condado Jackson, en Missouri. Nadie ha podido dar con él, pero él dice que está allí. Vamos a ir a algunas definiciones, amén. Usted va a ver que estas personas están bien ensañadas con la genealogía, en saber cuáles son sus ancestros. ¿Ha visto? Si usted ha tratado de conseguir quién fue el tatara 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 abuelo suyo, usted busca en el internet, lo más seguro, algún día se va a topar con los databases de los mormones, bien completo, oyó, de todos los países. Usted dirá, ¿y por qué esta iglesia está tan detallada con esto de los databases genealógicos? Se va a ver por qué. Una cosa que lo va a dejar anonadado. Los Santos de los Últimos Días es el nombre oficial de esta iglesia. Es la rama mayor de lo que se llaman los mormones, que son 6 ramas diferentes. Hay 2 que son grandes, pero la más que se conoce, los Santos de los Últimos Días, que están en Salt Lake City, es la principal. ¿Ok? Y los originales, antes que se dividieran, fueron fundados por Joseph Smith. Son los que se conocen grupalmente como mormones. ¿Ok? Poco después de fundarse, el mormonismo se dividió en por lo menos 6 facciones, como le acabo de decir. La primera, la más grande, es la que se conoce con el nombre oficial, que es de la cual son los anuncios que están en televisión. ¿Ok? Ellos obviamente hoy en día niegan apoyar la poligamia. En realidad ellos fueron forzados por las leyes federales a abandonar la poligamia en el 1890. Tuvieron varios años respaldándola. ¿Ok? Pero miren lo que ellos dicen. Dicen, la iglesia nunca renunció ni renunciará jamás a esa doctrina. O sea que ellos no la practican para no ir presos. La revelación recibida en cuanto al matrimonio pluralista, o sea, el matrimonio de muchas esposas, forma todavía parte integrante de las escrituras de los santos de los últimos días y siempre la formará. Que si no fuera por las leyes, ellos tuvieran, ¿verdad?, muchas esposas. Y la segunda grande es esta que se llama Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos no están de acuerdo con la poligamia, pero usan la traducción de la Biblia que hizo Joseph Smith. Y con ella es que ellos sientan un montón de doctrinas, ¿ok? Las otras no vamos a ir, ¿verdad?, sobre ellas, porque son grupos menores. Pero todos ellos, si acaso los ve algún día, son mormones. O sea, de momento usted ve esto aquí, Iglesia de Jesucristo Bickertonista. Usted dice, pues, ¿qué será eso? ¿Serán mormones o no? Eso ya usted sabe, cuando la vea. ¿Vale? Básicamente son grupos que no estuvieron de acuerdo con Joseph Smith o con su sucesor, que se llamó Brigham Young, y no estuvieron de acuerdo con este señor y se fueron aparte. Pero básicamente creen los mismos fundamentos estos de la doctrina básica que vamos a ver ya mismo en breve. ¿Okay? Vamos a ir por algunas definiciones bien breves. Voy a ir un poquito rápido porque quiero ir a la parte que es más importante, pero para que después puedan entender algunos términos, ¿okay? Ellos usan algunos términos que no son los mismos que nosotros. Ellos tienen varios sacerdocios. ¿Okay? Nosotros los bautistas no tenemos sacerdocios. Sí creemos en el sacerdocio del creyente, ¿verdad? como embajadores de Cristo, pero ellos tienen unos sacerdotes ordenados, como ordenados, ¿no? El primero de ellos es lo que ellos llaman sacerdocio aarónico, o sea, a nivel de lo que ellos estaban en el tipo de Aarón, el hermano de Moisés. Este es uno de los dos sacerdocios, incluyen el obispado regente, que estos son los que son como si fueran pastores, los sacerdotes, los maestros y los diáconos. Este es como los sacerdotes de primer nivel, y otro sacerdote de más alto nivel. Usted lo va a ver más adelante cuando vea cómo está organizada la iglesia. Adán, la doctrina original, a pesar de que ahora la están tratando de confundir, es que ellos enseñan que Adán es el Dios de este mundo. Y digo, wow, Adán es el Dios de este mundo. Así enseñado por el segundo presidente Brigham Young, es ahora negado por la iglesia mormona. Usted lo va a buscar, pero busca, hoy lo busca hoy en día, dicen que no, pero busca lo que escribió Brigham Young, y dice que el Dios de este mundo se llama Adán. Hoy en día, en cuanto a los apóstoles, ellos reclaman tener 12 apóstoles. De hecho, uno de los cuerpos gobernantes de la iglesia se llama el quórum de los 12 apóstoles. Son personas, ¿verdad?, de carne y hueso. Y ellos pertenecen a la otra rama del sacerdocio, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Y entonces ellos responden al presidente de la iglesia. Y usted ha oído la palabra expiación antes, ¿verdad? Expiación es cuando Cristo, por el sacrificio de Cristo, como explica en la Biblia, sus pecados son perdonados. ¿Ok? La expiación de Jesús no es suficiente para limpiar los pecados, reclaman ellos. Algunos pecados tienen que ser expiados por el individuo. ¿Le suena algo parecido? Ah, como usted lo criaron, la iglesia romana enseña que Cristo, la sangre de Cristo no fue suficiente. Usted todavía tiene que pagar por alguno de esos pecados en un lugar que se llama el purgatorio. Eso no tiene ninguna referencia bíblica. Es una creación de hombres, al igual que ellos aquí. Las antiguas enseñanzas mormonas decían que la sangre de uno mismo tenía que derramarse para lograr tal expiación. Pero ellos ahora, por cuestión de las leyes actuales federales, ya no están practicando eso, pero sí creen que la salvación se completa por obras. Usted lo va a ver más adelante. Usted sabe, ha visto en la Biblia, ¿verdad?, que dice que no por obras, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice en Hebreos 7:24, ¿verdad? Aquí yo hago un paréntesis en las definiciones porque me estaba latiendo el corazón, decía, hay que ya van demasiado cuento, vamos a tirar la verdad, la palabra de Dios aquí intercalada. Cuando dice Hebreos 7:24-25, dice, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no es ninguno de aquellos dos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En ningún lado tiene que decir que usted tiene que valerse y arreglársela para lograr su salvación, ¿verdad? Eso es algo que Dios le regala porque Él ya la cumplimentó en Cristo Jesús. Y mire, eso de que usted tiene que pagar por algunos pecados allá en un lugar diferente, uno de los cielos, esto que estaba aludiendo Raúl ahorita, usted lo va a ver. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no dice alguno. No dice unos ahora y después tú te encargas de otros después. Dice de todo pecado. Obviamente usted se está dando cuenta que ellos no creen la Biblia, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Una cosa que ellos practican es el bautismo por los muertos. Usted va a ver eso más adelante. Ya que ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación, aún los muertos tienen que bautizarse mediante un sustituto. En inglés le llaman proxy baptism. O sea, el bautismo mediante un poder o mediante un sustituto. ¿Okay? Un familiar en vida puede ir al templo, bautizarse a nombre de un familiar. Ahí que viene la conexión de la genealogía. Dice, yo tenía un bisabuelo que estaba en el tiempo de por allá de la guerra de independencia americana, y para aquel tiempo no estaba Joseph Smith, por lo tanto no escuchó el evangelio verdadero, por lo tanto no puede creer en Cristo, por lo tanto está perdido, ¿qué haré? No hay que molestarse, bautízate en nombre de tu familiar. Para, entonces con la genealogía tú sabes cuál es, se llamaba Ortega tal Pancracio de por allá, en aquel tiempo por allá, entonces yo vengo y me bautizo. ¿Por quién te bautizas? A nombre de Pancracio Ortega. Entonces Pancracio Ortega tiene un chance de que cuando vayan y le prediquen al espíritu encarcelado de él que está allá en un lugar que no está en la Biblia, pero ellos reclaman que existe, pues él tenga el chance de decir sí o no creo. Después que diga sí o no creo, le van a preguntar, ¿y te bautizaste? Tito se bautizó por mí. Así que apúntame ahí que yo me voy para el cielo ahora. Así es que funciona, hermanito. ¿Usted le parece, verdad, ridículo? Porque usted lo va a ver ya de mismito. Cobran. Ellos no revelan si cobran o no. Porque una vez uno entra a un templo, ellos tienen un voto de secretividad, un oath of secrecy. Ellos reclaman que ellos no le pagan a nadie de la iglesia. Sí le dan un modest living allowance al presidente y a los dos consejeros. Pero ellos reclaman que no le pagan a nadie, que ellos no tienen ningún clérigo, o sea, ningún clero, ningún ministro que sea pago. Dicen ellos. Pero como ellos no revelan, los libros de ellos no son abiertos, como por ejemplo lo de los bautistas del sur o cualquier otra iglesia. Ahora mismo nosotros puede venir cualquier persona aquí y reclama ver los libros. Los libros son testimonios porque todo está, mire, como que es para el Señor, amén. Pero ellos no lo hacen así. El libro de Abraham es un libro, no vamos a ir en detalle, que está contenido, del cual ellos también extraen enseñanzas. Son de unos papiros que descubrieron en Egipto y que ellos reclaman que contienen parte de la historia de estos habitantes de América. ¿Okay? Como a los 30 años se probó, fuera de toda duda razonable, que el susodicho papiro era una creación, un forgery, como llaman en inglés, o sea, un fiasco. Pero todavía ellos siguen creyendo en lo que dice en el papiro ese. ¿Ah? Eso cambió. De hecho, esa es una de las porciones que no hemos completado en el estudio. Usted va a notar hoy en día que en las fotos que van a ver aparecen gente negra y gente blanca, y indios americanos con todo, o sea, los que se nota que son, ¿verdad?, residentes originales de América. No fue sino hasta como en el 1978, que ellos permitieron que negros pudieran ser parte de los sacerdocios. Antes ellos permitían que los negros fueran parte de la iglesia en general, pero no tenían opción de ir al máximo cielo, que era el reino celestial, como ellos le llaman, porque esa era una raza maldita y lo más que podían hacer era optar por uno de los otros dos lugares, porque ellos tienen tres cielos diferentes, lo va a ver más adelante. Pero ahora, a poder optar por el sacerdocio, que es un requisito para poder optar por el reino celestial, además de portarse bien y creer a Joseph Smith y pedirle permiso y aprenderse el handshake y todas estas cosas, pues ahora tienen opción. Pero eso no fue sino hasta después de mucha crítica y presión que ellos entonces empezaron. Obviamente, como cada presidente puede tener revelaciones nuevas, pues él tuvo una revelación de que ahora los negros sí pueden. Y ahora están. ¿Por qué se puede? Oh, sí, lo voy a explicar ya mismito. Si tiene que ver, por eso que se llama de Abraham, tú sabes que estaba Sem, Cam y Jafet, porque no habla de Abraham, habla de Abraham y de unos cuantos generaciones más. Entonces habla de la maldición que Noé le tiró a Cam, Ham en inglés. Entonces que según las dispersiones de las razas, pues Cam pues habitó lo que se conoce como África y otras regiones, ¿verdad?, como de la India, por ejemplo. Y entonces, pues, todos esos que son negritos, pues entienden que fueron los de Cam, que son los malditos. Y todos ellos, pues, los maldijo Dios con la piel oscura y la nariz achatada. Si esto se le parece a las teorías que Hitler dispuso para ultrajar a las personas que eran inocentes, tampoco es pura coincidencia, mi hermanito. ¿Así? Lo que pasa es que muchos de nosotros la tenemos semi-achatada, porque es que nosotros tenemos raza de esa también. O sea, nosotros no somos completamente perfilados, ni somos de esos escandinavos. Aquí no hay nadie escandinavo que pueda hacer la nariz así. Aquí es, ¿y tu abuela dónde está? Amén. Gloria a Dios. Pero qué bueno que Cristo, en su tiempo, murió por los impíos, de los cuales todos nosotros somos parte. De eso sí somos parte, gloria a Dios. Y Él nos salvó con su sangre. ¿Ah? Tampoco era escandinavo. Exacto. Gracias, qué bueno. El libro de Mormón es uno de los cuatro libros sagrados del mormonismo y contiene la supuesta historia de los primeros habitantes de América. Este libro fue traducido a partir de unas placas de oro que el ángel Moroni le dio a Joseph Smith para que él tradujera. Esa historia la vamos a ver en breve. ¿Okay? Y el reino celestial, estamos yendo por las definiciones, te la voy a ver ya mismito. El reino celestial es el máximo cielo, es el donde todo mormón, buen mormón, fiel mormón, quisiera estar. Hacia ese quisieran ellos ir. ¿Ok? Y usted va a ver ahorita el monte Cumorah, que es donde él encontró las placas de oro, usted lo va a ver descrito, va a ver una foto de allí. Y vamos a hablar de doctrina y convenios. Esto es un libro. De aquí es que es donde realmente sacan ellos las enseñanzas. Nueva York, debe ser Nueva York, no Nueva Torque. Torque son los tornillos. ¿Ok? Pero usted lo va a ver, eso es un typo. Sí, ahorita le damos un chequeito. ¿Ok? Pero la colina existe y la ciudad de Palmyra también. ¿Ok? En doctrina y convenios es que está realmente la doctrina mormona, no es en el libro de Mormón. ¿Ok? Obviamente. Si ustedes van a su casa y le introducen a la doctrina y convenio, usted va a hacer, pero ¿qué es eso que está diciendo ahí? Ellos le presentan el libro de Mormón, porque supuestamente fue el primero que le fue revelado, y como contiene unas historias que como que parecen como una continuación de la historia de los cinco libros primeros de la Biblia, tú dices, ah, mira, qué bonito, y te van embobando con esa historia. ¿Ok? Déjeme ir adelante para que usted vea, porque en verdad todas estas cosas lo vamos a encontrar. Ahora, sí hay un detalle. Si usted leyera el libro de Mormón, va a encontrar que hay un paralelo en este libro que se llama Manuscript Found, el manuscrito encontrado, que es una novela, en realidad era una como una sátira burlesca que escribió este señor que se llama Solomon Spaulding. Y este señor Solomon Spaulding escribió un libro que hablaba de que una vez se montaron en un barco una gente de por allá y vino a la América y eran de por allá de judíos, de la Palestina, y vinieron acá, se establecieron, y cómo fue ese asunto, que ahí se derivó todos los indios tal y como los conocemos ahora, ahí salió todo eso. Cualquier parecido con el libro de Mormón tampoco es pura coincidencia. Ahora usted le dice a todos los mormones, dice, no, ese libro nunca existió, ese libro en realidad fue otro, ese, ¿sabe? Ellos buscan 40 cosas por decir que eso no fue así. Así que es bien cierto que tuvo que haber sido copiado por este señor. Y vamos a ir sobre esto, sobre Moroni, los nefitas y todas esas cosas, a través de la historia que vamos aquí. La Perla de Gran Precio es un libro que a lo mejor usted ha visto por ahí. Parte de los libros mormones. El libro de Abraham que yo les mencioné ahorita forma parte de este libro, La Perla de Gran Precio. ¿Ok? Y vamos a ir ya mismo sobre esto. Eso fue cuando mataron a Joseph Smith, porque a Joseph Smith lo mataron. Sí. A ver. No tienen así, yo creo que doctrina y convenio es de los últimos. Vamos a ver ya mismo. Breve historia, para que usted vea una reseña de todo esto. Todo esto no es tan viejo nada. Esta historia empezó en 1805, eso es lo que yo estoy mencionando. En 1805 fue que este señor Joseph Smith, ya ahí en su edad más madura, ¿verdad? Él murió a los 39 años de edad. Este señor nació en Sharon, estado de Vermont. ¿Ok? Y fue criado en la pobreza y en la superstición, incluyendo la masonería, y fue completamente analfabeto. Cuando tenía 15 años, ya estaba viviendo en Palmyra, en Nueva York, aquí sí está bien escrito, ¿eh? Y hubo un gran movimiento evangelístico en esa región de Palmyra, cuando este muchacho tenía 15 años. Bueno, sí, lo que pasa es que esto es un dibujo, y aquella es una foto real. La foto... aquello, el que estaba en blanco y negro era una foto real tomada en 1843 cuando él tenía 38 años, o sea, la foto última. Existían ya cámaras de daguerrotipo que existía para aquel tiempo y sacaba fotos, o sea, pero era una foto real. Esto es un cuadro, obviamente los cuadros los arreglan. Esta era una réplica de la casa donde se crió este muchacho en Nueva York. A los 15 años de edad, preguntándose si él debía unirse o no a alguna de estas iglesias que estaban surgiendo en sus alrededores, iglesia evangélica, 18 de paso y protestantes, él fue a orar al bosque y, según dicen los registros mormones, especialmente el que habla, se llama History of the Church, cuando le estaba preguntando a Dios a cuál de las iglesias debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles que se pararon delante de él. Y hago un paréntesis. Si usted busca bien y estudia, estuve bastante tiempo buscando esto, hay 9 diferentes recuentos de esta visión. Cada uno de ellos, él le iba arreglando chivos que tenía hasta que llegó al último. El último dice que no fueron dos ángeles, sino que fue Dios el Padre y Jesucristo. Pero él habla aquí, de momento dicen que ellos estaban ahí, que estaban parados, que estaban aquí abajo, o que él estaba más arriba y que la luz resplandecía así, resplandecía así. Bueno, ¿usted no lo ha pasado que cuando usted, ¿verdad? Cuando usted antes era embustero, cuando usted contaba un embuste y lo contaba a los 2 meses, lo contaba diferente? ¿Por qué es eso? Pues porque mentiras hay muchas y verdad solo hay una. Es lo mismo, hermanito. Hay 9 diferentes, y las referencias están, 9 diferentes recuentos. Este es el último, el que usted va a oír que ellos le cuentan. Dice, era nada menos que Dios y Cristo, según él, ¿verdad? Dios señaló hacia Cristo, como lo vemos así, y dijo, le dijo al joven de 15 años, Joseph, este es mi hijo, óyelo. Y Smith entonces, ni corto ni perezoso, le preguntó a Jesús a cuál iglesia debía pertenecer, y Dios le dijo que todas las iglesias estaban desviadas y corruptas, y que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Pero la historia registra, y los libros de membresía registran, que él con todo eso se unió a una iglesia metodista de la comunidad. Eso para que usted vea lo mucho que él respetaba lo que supuestamente Dios le dijo. Entonces es cierto, ok, eso no lo estoy inventando, eso está registrado, está en la referencia. Aconteció que como 2 años después de la primera visión de Smith, cuando tenía 17 años, porque aquella así quedó, no quedó nada más, a los 2 años tuvo otra visión y se estaba orando a Dios en su cuarto, cuando de repente en su aposento fue bañado de luz y se le apareció varias veces el ángel Moroni, el cual le reveló que en el monte Cumora, ¿se acuerda de Cumora? Cerca de Palmaira, donde él vivía, estaban escondidas las placas de oro que contenían el Evangelio puro, los que los otros dos le dijeron que iba a ser restaurado. Por eso es que ellos dicen, Truth Restored. Y aquí vemos a Joseph viendo al ángel Moroni que le estaba revelando estas cosas, supuestamente. Ahora, este Evangelio puro contenía la historia de los primitivos habitantes del continente americano entre el año 600 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Y que estos eran descendientes de la tribu de José. En la misma caja con las placas de oro estaba el Urim y el Tumim. Si usted ha leído en el Antiguo Testamento el Urim y el Tumim, se entiende que eran como dos piedrecitas que se usaban para echar las suertes, que servirían para traducir las placas y el pectoral sacerdotal. De hecho, si usted lee Doctrinas y Convenios, dice que la morada de Dios es un Urim y un Tumim, que Dios vive en una piedra. Cosas, ¿verdad?, que uno no puede entender. Pero mira, aquí ellos reseñan, esto es un dibujo del website de ellos, donde ellos ven, véanlo, estos son como que, como si fueran aztecas o mayas, ¿verdad?, estas pirámides. Y allá vemos a uno de estos habitantes de América, que Cristo vino a predicarle a ellos. Si usted mira la fecha, 600 antes de Cristo y 400 después de Cristo, en un momento dado, ellos estuvieron viviendo allí para el mismo tiempo que estuvo Cristo en la tierra. Ellos dicen que después que Cristo resucitó, Cristo fue y viajó a las Américas a predicarle a ellos. Eso está en el libro de Mormón. Después el ángel Moroni le mandó que visitase el lugar donde supuestamente estaban estas placas, porque todavía no se las había dado. Y así estuvo 4 años yendo una vez al año al monte donde estaban las placas. Y él le dijo que ya mismo se las había entregado para que entonces Joseph Smith las tradujera. Y aquí lo vemos todas veces yendo aquí viendo al ángel, ¿verdad? Y las iba a traducir. Y tampoco era en inglés que estaban. El 22 de septiembre de 1827, cuando el muchacho tenía 22 años, ¿verdad?, según afirmaba, recibió del ángel un libro escrito con extraños jeroglíficos que él dijo que era er egipcio reformado. Eso no existe, mi hermanito, no existe egipcio reformado, eso es algo que no existe, y estaban en unas placas de oro, en unas láminas. Lo tradujo con gran dificultad, un analfabeto traduciendo un libro, y lo publicó como el Libro de Mormón en marzo de 1830. Usted dirá, ¿cómo es posible que haya redactado esa historia? Recuerda el libro de Solomon Spaulding que yo le estuve contando. Solomon Spaulding le hizo todo el trabajo. Y él simplemente se puso y hizo, escribió todo eso y le añadió cogió pedazos completos de la Biblia King James y se los insertó. Era la Biblia King James de 1611, se la insertó, y pedazos de los credos también, y las confesiones de Westminster, y también de otras doctrinas, de otras iglesias protestantes. Hizo ahí una mezcla y ahí salió el libro de Mormón. A los pocos días fundó la iglesia que hoy conocemos de los santos de los últimos días. Así es una réplica de cómo se veía, son unas placas de oro que las puso como en unos anillos, ¿ves? Entonces él las iba pasando para acá según las iba traduciendo. Después, el libro de Mormón y el libro Doctrina y Convenios, que fue publicado 3 años después, forman hoy día, junto con otros escritos, la base de la doctrina y la organización de esta secta. Después de traducir las placas, ¿verdad? Si usted se pregunta dónde están las placas para verlas, Edmil se las devolvió al ángel junto con los otros objetos, y este ángel, Moroni, las guarda hasta el día de hoy. Por si acaso ustedes querían irlas a ver si era verdad. Después del tiempo, Smith, esta es la foto, ¿verdad? En 1843, se mudó, ¿se ve este cantazo aquí? Eso fue un botellazo que le dieron una vez, por un revolú que se formó. ¿Por qué usted cree que se formaba un revolú con este señor? Me decía mi mamá, porque le quitaba a la esposa primero que la viera, y porque le cogía las hijas a la gente para casarse con ella. Y la gente no estaba muy de acuerdo con eso. Y donde quiera que veía se formaba un revolú. En los escritos de él decía que era que la gente lo perseguía sin causa. Eso es mentira, había muchas razones para perseguir a este señor. Y en una lo cogieron, le dieron la pera, le metieron un botellazo, le echaron brea por encima y lo llenaron de pluma. ¿Usted ha visto eso, verdad, que parece con los muñequitos? Así mismo le hizo un feathering, le hicieron un tar and feather, le hicieron al señor. Yo no estoy justificando el que le hicieran eso, ni el que después eventualmente lo mataran, pero tampoco él era inocente, ¿te vio? Después se mudó al estado de Ohio y después estableció en Commerce, Illinois, donde gobernó de forma dictatorial la primera colonia de mormones. Ellos tenían un pueblito que se iban mudando y él era como si fuera el líder de ellos. Al predicar la poligamia para este mismo año, abrió un cisma en la secta. Ahí fue que se dividió en la iglesia reorganizada y otras más que no estuvieron de acuerdo con la poligamia. Y se dividió. Smith tuvo 27 esposas, hermanito. ¿Cuántos años tenía? 39 aquí, y ya tenía 27 esposas y 44 hijos. Él creía que... más 2 hijos con cada una. Por año, ¿sí? Eso tiene nombre hoy día. Eso se llama adúltero y promiscuo. Eso tiene nombre. Eso se llama una abominación. ¿Tiene nombre? O sea, por más buena gente que se vea. Pero como comenzó a crecer el número, este grupo se iban expandiendo hacia el oeste de los Estados Unidos, pero había persecución por las razones que le acabo de decir. Y también era que él quería establecer el gobierno de Cristo en la tierra, él como el profeta de Cristo, de la verdadera religión. Entonces él quería establecer un pueblo con sus creencias. Y eso no le gustaba a mucha gente, y donde quiera que iban y decían, aquí es que nos vamos a establecer, pues había problemas con los no mormones y los mormones, ¿verdad? Y entonces en Far West, Missouri, establecieron una ciudad de mormones. Se parecía mucho a Mahoma, que establecía sus propios pueblos también, como vimos. ¿Okay? Y todos estos problemas eran causados por los intentos de Smith por establecer un gobierno teocrático, obviamente él siendo el líder, y por la práctica de Smith de proveerse esposas en donde quiera que llegaba. Él llegaba aquí a Aguacate y decía, bueno, que a escondía iba y decía, usted es un fiel, ¿verdad?, creyente del Evangelio verdadero, pues a ti te toca darme la hija tuya. Y eso está registrado, hermano, en los registros, ¿verdad?, civiles de aquellos tiempos. Como tuvieron problemas en Far West, se mudaron a Illinois y formaron una ciudad que se llamaba Naboo. Se parece como un nombre de Star Wars. Está aquí. Donde Smith organizó un pequeño ejército y se autodenominó teniente general. Él se estableció como si fuera el commander in chief de esta ciudad. Y aquí vemos el templo que le pusieron, hicieron un templo y todo. ¿Okay? Mientras predicaban su evangelio y Smith reclutaba más esposas, aquí vemos a Smith con su hermano Hiram. Hiram era 7 años mayor que él. Empezaron a publicar un periódico local, y también hubo otro periódico local que era secular, el cual empezó a publicar material contra los mormones, exponiendo que Smith era un promiscuo, que Smith estaba siendo dictador, que no reconocía a los Estados Unidos ni al gobierno federal y todas esas cosas, que estaban imprimiendo sus propios billetes, que habían formado su propia moneda y su propio banco. ¿Okay? Cuando Smith no le gustó esto y ordenó que destruyeran la imprenta y quemaran todos los ejemplares del periódico, y se formó un revolú en Nauvoo, y lo arrestaron y lo encarcelaron junto con su hermano Hiram en otro pueblo que se llama Carthay, Illinois. Sí, y fundaron a Nauvoo. Sí, también. Y después se formó el problema. Estando preso, se formó una turba, un mob, ¿verdad? Como dicen en inglés, de 200 personas, y se metieron a la cárcel y mataron a tiros a Joseph y a Hiram. Antes que lo mataran, Smith mató a dos, porque él sacó una pistola y ni corto ni perezoso disparó también. Como digo yo aquí, ¿verdad? Todo eso está registrado en lo que se llama la historia de la iglesia. Eso es parte de la propia historia que ellos reclaman. Obviamente ellos reclaman, ¿verdad?, que esa acción era para defender a los que estaban con él y que él fue un mártir. Contrario, ¿verdad?, a Cristo Jesús, ¿ok? Dice, si usted contrasta a Smith con Cristo, y usted dirá, ¿qué tiene que ver Smith con Cristo? Se lo va a ver más adelante, ¿ok? Dice que para esto fuiste llamado, dice 1 Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo Jesús no hubiera sacado una pistola, ¿verdad? A Cristo Jesús le hicieron peor y él nunca amenazó, ni maldijo, ni nada, ¿vio? Se encomendó en las manos del Señor. Después que lo declararon un mártir, apareció este señor, se llama Brigham Young, y asumió el liderato de la iglesia y movió la iglesia al Salt Lake Valley en Utah. Y estableció allí la sede de la iglesia mormona, y allí están hasta el día de hoy. Y usted puede ir, y estableció después más tarde lo que se llama Brigham Young University. Y se conoce lo que hay, existe lo que se conoce como el Mormon Trail, ¿okay?, que iba desde Illinois hasta Utah. ¿Okay? Esa es brevemente la reseña. De allá para acá, pues han habido varios presidentes, hasta el día de hoy tienen un presidente con su organización. Vamos a ver ya mismo quién es ese señor. Si usted mira el libro mormón, que hemos explicado un poquito, ¿verdad? Usted va por ahí y lo consigue. Y en caso yo tengo una copia, pero usted puede ir a internet, al site de ellos, está en cuanto idioma hay. Todos estos escritos de ellos los puede ver. Estas figuritas que están aquí, es que hay un website de ellos donde usted puede comprar para sus hijos estas figuritas para que ellos se familiaricen con la historia del libro de Mormón. No les recomiendo que las compre, obviamente, pero si se ven así como muñequitos es porque son como si fueran para niños, ¿no? El libro de Mormón es supuestamente el registro histórico de estos habitantes, dicen ellos en ese libro que tres diferentes grupos de allá del área de Israel viajaron por barco a las Américas. Tuvieron que haber sido unos tremendos barcos en aquel entonces, ¿verdad? Tres grupos, los jareditas, era el primer grupo, vinieron al mismo tiempo de la Torre de Babel. La Torre de Babel, 1800 años antes de Cristo, más o menos, 1800 años antes de Cristo, viajaron los jareditas, dicen ellos. Después vinieron los mulecitas, que vinieron en el año 586, si usted recuerda bien esta fecha, es para el tiempo que la nación de el reino de Judá cayó y fueron llevados cautivos a Israel, que Nabucodonosor se los llevó, exactamente, durante la dispersión. Y el mayor grupo era el de Lehi y sus descendientes, que eran de la tribu de José, que vinieron más o menos para el mismo tiempo. ¿Okay? Y este aquí es Lehi. Tiene como una mezcla de indio, como con egipcio, como con judío, no sé. ¿Okay? Si usted mira en el libro de Mormón, en un libro que se llama Nefi, primera de Nefi 5:14 y tercera de Nefi 10:17, sí, dice que Lehi emigró de Jerusalén hacia la América del Norte a través del Pacífico con su familia y varios acompañantes. O sea, no cruzó el Atlántico, que era más fácil, cruzó el Pacífico. Este es Lehi. dice Primera Nefi 5:14, y aconteció que mi padre Lehi también halló sobre las planchas, sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que se supo que descendía de José. Sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado para la mano del Señor para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Él ata a esta historia que a la historia del Génesis, ¿no? Y dice Tercera Nefi 17, he aquí nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. O sea que después de José hubo otra descendencia, que obviamente son los hijos de Lehi. Y he aquí, no somos resto de la posteridad de José, dice Lehi, ¿verdad? Todas estas cosas que testifican de nosotros no están escritas en las planchas de bronce que nuestro padre Lehi trajo de Jerusalén. Esas planchas nadie las ha encontrado, ¿verdad? Pero existen muchísimas referencias, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Usted puede ir a encontrar de dónde se tradujo la palabra de Dios, pero esas placas todavía las están buscando, mi hermanito. Después que llegó a América, este Lehi, que vino a través del Pacífico y era descendiente de José, tuvo dos hijos que se llamaba uno Nefi y el otro se llamaba Lamán. Recuerda los lamanitas y los nefitas que le dije ahorita. Este es Lamán, que era malo, y este era Nefi, que era bueno. Dios designó al hijo más joven, Nefi, este que está aquí, para ser el jefe de la tribu. Cualquier similitud en eso de que Jacob fue por encima de Saúl es pura coincidencia también, ¿verdad? Hubo lucha entre Nefi y Lamán, pura coincidencia también. Los nefitas fueron destruidos en el año 420 después de Cristo por los lamanitas. Los lamanitas destruyeron a los nefitas. Estos son los ancestros de los indios americanos. Los indios americanos que ustedes, que los colonizadores encontraron, eran de tez oscura y de la nariz aplastada, ¿verdad? Y esos eran descendientes de, y Lamán era el malo. Lamán era el que estaba bajo maldición, eran los malos. Por eso es que tenían la piel oscura y la nariz aplastada. Ellos pudieron más que los nefitas. Ya va viendo por dónde va la cosa. Ahora bien, dice, vamos a ver de dónde salió Mormón. Dice, el líder y profeta de los nefitas, el último de ellos se llamaba Mormón, este señor que está aquí, quien antes de ser exterminado su pueblo, escribió la revelación divina y los hechos históricos sobre placas de oro. Aquí vemos a Mormón con las placas de oro. Escribió toda esta historia en esas placas. El hijo de Mormón, que se llamaba... Pero no le acabé de decir yo ahorita que Moroni era un ángel. ¿Era un hombre o era un ángel? ¿Y cómo Moroni llegó de hombre a ángel? Ah, usted va a ver ya mismo cuál es el truco. Escondió esas placas en el monte Cumora, ya va viendo, que fue el mismo sitio donde las encontró, se las entregó a... Dirá, ah, por eso era que Moroni sabía dónde estaban las placas, porque él fue que las escondió allí. Y las escondió en el 420 y esperó 1403 años para que Joseph Smith naciera y él le fuera a entregar las placas. ¿Verdad que sí? ¿Hace sentido? Cuando en ese año ya estaba evolucionado como ángel y mandado por Dios, le reveló a Joseph Smith el lugar donde estaban las placas, que es la parte que yo le acabo de explicar hace un rato. Y los lamanitas, que eran los malos que habían matado a los nefitas, que eran judíos de las 10 tribus, dieron origen a los indios americanos. Y la historia empieza. ¿Ok? Dice ese libro que después que Cristo resucitó, ministró a los nefitas aquí en la América. Eso fue antes de ser exterminados, obviamente. Y citan a Juan 10:14-16. Busque Juan 10:14-16, mi hermano. ¿Van bien? Hay que citar la Biblia intensamente, porque no vaya a ser que usted de momento diga, ¡ay, qué interesante está todo eso! Me gustaría aprender más. ¡Gloria a Dios! Dime, Raúl. 17 años tenía, sí. ¿Te impresionó? ¿Te impactó? Sí, impacta a la persona que, ¿verdad?, que son jóvenes, yo estoy seguro, le cuentan esto, y ellos lo cuentan con esa seguridad. Y tú miras a las personas... Y hay que reconocer que son personas que están bien puestas y que se expresan bien y que tú de buenas a primeras tú los ves como gente que parecen buenas, ¿verdad? Y yo no digo que no tengan buena intención, pero están engañados. Sí, exacto, una lógica buena y la literatura es muy buena y bien redactada, en colores, encuadernada. Se parece a la literatura de los testigos de Jehová, que es bien detallada, tú la has visto tanto. Sí, 10:14 de Juan dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nosotros hemos predicado eso hace poco, ¿lo recuerdas? Pero yo no le hice esta historia. Y las mías me conocen. Dice: Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ellos dicen que esas ovejas de ese otro rebaño son estos indios americanos. ¿De dónde sacan eso? Pues porque el ángel Moroni se lo reveló en esas placas a Joseph Smith y tiene que ser verdad. ¿Ok? Entonces ellos dicen, hay un evangelio eterno que está descrito en Apocalipsis 14:6. Busca Apocalipsis 14:6. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Mire, 14:6 y 7 de Apocalipsis dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Lo ve? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios, darle gloria, porque la hora del su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahí dice que tiene que ser a toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluyendo a estos muchachos. Por eso dicen, ah, Cristo fue allá y les predicó. Pero ahí lo que está diciendo, ¿cuándo es que están sucediendo estos acontecimientos de Apocalipsis, hermanito? En el futuro. Hoy día se le está predicando a todo lengua, pueblo, nación, color, creencia. Pero ellos dicen que no, que Cristo fue directo, antes que nadie, y le predicó a estas personas que eran descendientes de los judíos. ¿Ok? Así que ya usted ve por dónde va. Hay unas partes que todavía me faltaba a mí de redactar, unas referencias, estas partes las voy a escribir. Pero si usted consiguiera una copia del Libro de Mormón de 1830, el original, y la comparara con la edición de hoy, va a entender que hay como 3.000 cambios, cambios sustanciales. ¿Ok? Eso a pesar de que Joseph Smith dijo que ese era el libro más perfecto sobre la tierra. Si fuera tan perfecto, ¿por qué hubo que modificarlo 3.000 veces? ¿Verdad? Así que todo esto ellos reclaman que es que ha habido revelaciones que van mejorando las que había dado y las van cambiando y las van modificando. Lo bueno es que casi nadie puede obtener copia del Libro de Mormón de 1830, por lo tanto no pueden saber lo que decía antes y lo que dice hoy. Así que son bien fáciles de engañar. Por ejemplo, para darle un ejemplo, en el original de la 1830 hay una porción que dice, el rey Benjamín tenía un regalo de Dios, ¿ok? Por el cual él podía interpretar ciertos grabados. Entonces, en la otra de la versión moderna, que usted la puede conseguir por ahí, dice, el rey Mosías tenía un regalo de Dios. Entonces aquí cambia Benjamín con Mosías. Mosías no era Benjamín. Si usted sigue la historia en el libro de Mormón, usted se da cuenta que son personas diferentes. Si era el libro perfecto, el libro que Dios dio, ¿cómo va a tener estos chivos? Decía, he aquí la Virgen que has visto, que es la Madre de Dios. Y aquí decía, en el mismo verso que equivale en 1 Nefi 11:18, he aquí la Virgen que tú has visto es la Madre del Hijo de Dios. ¿Es la Madre de Dios o del Hijo de Dios? Y sigue diciendo, o sea, hay un montón de errores que si tú no los sigues, tú dices, esas palabras las dijo Dios, se equivocó y después las corrigió. Usted sabe, todos estos indios americanos y todo este asunto, hermanito, no ha habido ni un sitio de esto, ninguna ciudad, de ningún nombre, de ninguna raza, de nada que esté escrito en el Libro Mormón que se haya podido verificar por la arqueología. Pero si yo le digo, la ciudad de Jericó, usted va a la ciudad de Jericó, usted busca en los registros seculares, le dice, la ciudad de Jericó se encontró en tal año, se excavó, fulano le excavó, encontró los restos, encontró las murallas, encontró todo, cuanta cosa hay. Se cree hasta que identificaron hasta la ventana de Rahab la ramera, mi hermanito. Todas esas cosas existen. Pero si yo le digo, búscame a ver dónde era la gracia, la ciudad donde Nefi vivía. Y todavía la están buscando. Porque es un cuento, hermano. Ninguna de las ciudades las he encontrado. Los nombres tampoco se han encontrado en inscripciones. Usted busca, por ejemplo, los reyes de los tiempos de la Biblia, lo busca y aparecen piedras o inscritos o estelas o registros escritos con los nombres de ellos. Darío. ¿No se sabe de Darío? Usted busca, mire, se han jaltado encontrando pruebas de Darío. Pero de esta gente no he encontrado nada, mi amigo. Así seguimos con esto, ¿ok? Buscando. No han encontrado nunca nada, ningún papiro, ni piedra, ni tabla, ni nada que esté escrito en el Reform Egyptian este que decía este señor. ¿Ok? Nada, nada, ningún artefacto ni nada, mi hermanito, han encontrado. Por lo cual, diferente, ¿verdad?, a los registros de la Biblia, solamente hay una conclusión. Ahora mismo usted no puede verificar el libro de Mormón contra nada porque no hay ni copias de nada de esas hojas de las cuales usted pueda ver ese egipcio reformado. Y podemos decir diferente de la Biblia. Y usted puede ir, puede encontrar esas copias originales que datan a veces de 1800 años de edad y usted las va a encontrar y están, de ahí se han traducido. Esto que conocemos como la Biblia, bien diferente. ¿Ok? Vamos a ver los reclamos del mormonismo. También hasta ahí. ¿Qué es lo que reclaman ser los mormones? Ellos reclaman ser una iglesia evangélica más. Miren lo que ellos dicen. Ellos dicen que ellos son la restauración, Truth Restored, recuerden, de la verdadera iglesia establecida por Jesucristo. Lo cual quiere decir que usted es mormón. Usted es mormón. O usted no es de la verdadera iglesia de Jesucristo. Eso es lo que ellos están reclamando. Nosotros no somos ninguna iglesia de Jesucristo, ellos son. Mire lo que dice esto, hermanito, en este libro. Si no hubiera sido por Joseph Smith y la restauración, no habría salvación fuera de la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Está claro? Eso es lo que ellos creen. Este señor, esta foto, gracias al hermanito James que la consiguió, ¿verdad? Aquella grabado que tú usaste en el estudio aquella vez. Este es el nieto de Joseph Smith, que fue el sexto presidente de la iglesia mormona. Este dijo respecto a su abuelo, no hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Mírelo. Si Joseph Smith fue un profeta y si dijo la verdad, entonces este conocimiento es de vital importancia para el mundo entero. Nadie puede rechazar este testimonio sin incurrir en las más terribles consecuencias, ya que no puede entrar al reino de Dios. Eso está documentado, hermano, en este libro que se llama Doctrina de Salvación de este señor. Él hizo... If you don't believe in grandpa, you are done for. Sí, ¿verdad? Yo supongo que habrá dicho en inglés. Hey, así que imagínate, señor. Así que con una revelación especial, los mormones esperan que uno acepte el inverificable testimonio de un niño de 15 años que dijo que nadie nunca predicó el Evangelio de Jesucristo desde la era apostólica, desde el año 100, hasta la restauración que él estableció en 1820. No hubo evangelio hasta que él lo empezó a predicar. O sea que ni Eusebio de Cesarea, ni Ireneo de León, ni Lutero, ni Tyndale, ni Wesley, ni Jonathan Edwards, ni nadie predicaron el evangelio. Ni yo, ni usted, ni nadie predicó el evangelio. Hasta que empezó Joseph Smith a predicarlo. ¿Vio eso? Joseph Smith declaró a todos los cristianos como una abominación. Aún cuando Jesús prometió en Mateo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero él dijo que sí prevalecieron, porque entre el año 100 y el 1820, el demonio se encargó de hacer de la suya y no se predicó el evangelio. Y tuvo que venir Truth Restored a través de él. Según el mormonismo, encontramos a Dios contradiciendo este verso en una visión de Joseph Smith, un muchachito de 15 años, 18 siglos después. Vuelvo y digo, ¿a quién usted le va a creer? ¿A Joseph Smith o a la palabra del Señor? Los mormones enseñan que el Dios a quienes ellos le sirven es solo uno de una serie de dioses que una vez fueron hombres mortales y progresaron hasta hacerse dioses. Es correcto decir que son politeístas, ellos creen en muchos dioses. Si usted fuera mormón, usted tiene un chance, según ellos, de usted convertirse en un dios con su esposa diosa e ir a poblar un mundo en otro sitio, que no es este, porque este está acogido en otro sitio, para establecer su propia descendencia, su propio harén planetario, para que usted tenga allí sus propios descendientes. Parece como si fuera una película de ciencia ficción. Casi, casi, mi hermanito. Exacto, Adán. enseñan que su Padre Celestial nació como un hijo espíritu de un Dios y su esposa, quienes regían un mundo diferente al nuestro. Luego de madurar como espíritu, este hijo espíritu, fue enviado a otro mundo donde nació como un humano, a este mundo, y nació como un humano. ¿Y ese fue? No. Ese fue Adán, el primero que nació aquí. Entonces Adán, vaya siguiendo la secuencia. Un Dios, porque esta es toda la base de la teología de ellos. Hubo un Dios en un planeta, en el planeta Urano, cualquiera, Urano, por allá, Saturno. Y ese Dios en Saturno con su esposa dieron a luz un hijo espíritu. Un hijo espíritu quiere decir que es un espíritu que no tiene cuerpo. Y ellos dicen que entonces ese, cuando por fin maduró y cogió juicio, pues entonces fue enviado a otro mundo, en nuestro caso a la Tierra, donde nació como un humano, o sea, se unió ese espíritu a un cuerpo humano. No me pregunten dónde salió el cuerpo, porque ellos no saben explicar, pero salió el cuerpo humano y se unió al espíritu, y salió un ser humano con espíritu, el primero que pobló este mundo. ¿Quién fue ese? Según ellos también dicen que es Adán. Por lo tanto, cuando Brigham Young dijo que Adán es el Dios de este mundo, fue literalmente cuando el Dios ese vino de allá de espíritu y empezó a vivir en este mundo. Y ahí es que empieza la saga, hermano. Te va a oír ahora la otra parte que sigue aquí, que explica cómo llega Adán a hacer otra cosa. Allí creció Adán y se casó, dicen ellos, y murió y fue resucitado y fue al cielo y progresó y eventualmente se convirtió en el Dios de nuestro mundo. Usted ha visto la conexión aquí, ¿verdad? ¿Se ha visto todo? Adán fue antes que Jehová. ¿Vio la conexión? Y que Jehová es el que llaman Elohim, que era el nombre anterior, pero después Elohim, ¿verdad? Tuvo otro primogénito que se llamó Jesús. Y por ahí sigue. Si usted ve algún anacronismo, o sea, como que gente que se supone que viviera antes de otra y esto, es adrede también. Porque es parte de esta maraña, este revolú que ellos están enseñando. Y llega un momento dado que usted no sabe de quién es hijo de quién, ni quién es padre de quién es. Dice, él y su esposa resucitada, que ya no están en este mundo, porque ya evolucionaron y ahora son dioses, no están aquí, continúan teniendo hijos espíritus que nacen en su estancia celestial. ¿Y a dónde van esos hijos espíritus? A otros mundos que están vacíos, para poblar esos otros mundos más. Y siguen habiendo otros mundos. ¿Dónde están esos mundos? Porque usted va a ver, tiene que ver con los tres niveles de cielos de ellos. Y los que llegan al máximo cielo tienen la capacidad y son dignos para tener su propio planeta. Sí, pero es hasta que puedan ir naciendo, muriendo, resucitando y evolucionando hasta la perfección, para que ellos puedan tener el nivel y la dignidad suficiente para tener entonces su propio planeta. Ya entonces pueden tener hijos ellos mismos, pero no vienen a este planeta, ellos van a otro planeta. Ah, nuestros hijos. Por ejemplo, si tú fueras un mormón fiel, pues un día tú y Raminé están allá arriba, y entonces los hijos de ustedes, espíritu, no vienen a la Tierra porque ya ustedes están exaltados, y ustedes van a poblar Plutón allá en otro sitio, o el planeta nuevo que consiguieron. Ustedes suena esto ridículo, ¿verdad? Y es porque realmente lo es, lo que estamos diciendo. Mire los anuncios típicos que usted ve, mi hermanito. ¿Vio lo que le dije? Esto hace 20 y pico años, esto no hubiera sido posible. Ellos no ponían anuncios de gente negra en ningún lado, porque ellos no tenían derecho. Ahí ellos dicen que ellos sí tienen derecho, pero es porque ha habido tanta presión de igualdad en las leyes federales que ellos han tenido que ceder. Eso es para que usted vea lo mucho que ellos defienden su doctrina también. Míralo aquí, Truth Restore. Ok, en la parte de acá el anuncio decía, How can I keep my family together? Y voilà, aquí está la solución. Porque en un momento dado, él y ella pueden estar en otro planeta, poblando otro planeta por allá. Ok, terrible eso, mire otro, igualito. How can I keep my family together? Qué tierno. El hombre mormón, acompañado por su esposa, quien es fiel a su religión, pagan sus diezmos, asiste a los rituales de sus templos, espera eventualmente progresar para convertirse en un dios en otro mundo, igual que su Padre Celestial lo hizo. Si Dios lo hizo aquí, el mormón fiel espera poder hacer lo mismo que Dios hizo aquí, hacerlo en otro mundo, y entonces la historia se repite y se repite y se repite, y esa es la eternidad, hermano, para ellos. Se lo va a ver ya mismo. Vamos a ver cómo están organizados, entonces vamos a ir otra vez a la doctrina, para que usted pueda ver esa parte con los cielos ilustrados, para que usted pueda entender lo que estamos diciendo. Oh, sí. Esa parte yo no la tengo aquí reseñada, pero sí lo que dice es que hubo un momento dado que para obrar como complemento de este asunto del plan de redención, ¿okay? Que el plan de redención obviamente tiene una porción que es que alguien pagara por los pecados, pero hay otros pecados que cada cual tiene que pagar por sí mismo, que es lo que vimos. Pues hubo un litigio entre cuál debería ser el que era más digno para realizar ese sacrificio. Y estaba el candidato Lucifer y Jesús. Y obviamente, Jesús fue el seleccionado. Sí. Y el otro siguió a Jesús. Los negros, exactamente. Exacto. Esa porción está cruda, pero no la tengo así como para presentarla aquí, pero va a ser parte del estudio cuando terminemos. Eso para... Pero que hay que irla como que tomando poco a poco, porque es, ¿verdad? Es como si fueran, como Star Wars, que hay que dividirlo en varias películas, porque era demasiado, demasiado tenerlo de un jalón. Hermanito, usted se ríe, pero esto es algo, ellos no van a ir a la puerta de su casa a decir, hello, Carlos, I am Elder Max Smith, y te vengo a hablar de este cuento aquí. You can be a god in another planet. Si te dicen eso así, te le dicen, muchacho, tómate una pastilla colorada en azul y vete. Ellos no vienen con eso primero. Ellos te van a decir, do you believe in Jesus Christ? Y tú le vas a decir, seguro. Ah, qué bueno, nosotros también. Y por ahí empiezan, mira. Te van comiendo el cerebro hasta de momento ya tú lo tienes en la sala de la casa dándole jugo. Y lavándole la ropa, porque también son locos que le laven la ropa. Sí, son locos con eso, sí. Vamos a ver cómo están organizados. Hoy mismo este es el señor presidente, se llama Gordon Hinckley, y estos dos, sus dos consejeros, completamente inofensivos. Los mormones están dirigidos por un grupo de tres miembros, que este señor y estos dos, se llama la primera presidencia, the first presidency, liderada por el profeta, apóstol y vidente. Este señor, todo lo que reclama decir viene inspirado por Dios. Si eso se le parece a otro señor que en la tierra reclama ser ex cátedra, el vicario de Cristo, tampoco es pura coincidencia, mi hermanito. ¿Okay? Bajo esto se encuentra el quórum de los 12 apóstoles, que son estos 12 señores que están aquí. Bien buena gente, todos se ven también. Y bajo esto existen varios grupos que se llaman los 70. Si usted nota, ellos sí usan este asunto bíblico de 3, de 12 y de 70, sabe que Cristo envió a los discípulos de 70 en 70, ¿no? De 2 en 2, 35 parejas, ¿no? Y estos 70, hay como 4 o 5 grupos de 70 en diversas partes del mundo que lo usan para oficiar ciertos ceremonias, ciertos rituales, ¿ok? Hermano, pero ¿de qué estamos hablando? Ya usted sabe. No hay nadie ahí que se parezca a este señor. ¿Por qué será? Sí, bajo ellos están las congregaciones locales. Las congregaciones se llaman Ward. Aquí en Aguadilla hay un Ward. Allí, en la Victoria, cerca de la energía eléctrica, hasta que un poquito más para allá de la policía, allá abajo, casi en la Victoria cruce con la número 2. ¿Ok? Y hay un obispo regente, el Bishopric. Qué sé yo, que tiene un nombre bien raro, pero la traducción literal es obispo regente, ¿ok? Ahora mismo, como 13 millones de mormones en el mundo, más de la mitad están en Latinoamérica, hermano. Y en Puerto Rico hay 19.000, es más o menos 0.5% de la población. Más o menos el mismo porciento de islámicos que hay aquí en Puerto Rico. ¿Tú sabías que hay esa cantidad? Más o menos la misma cantidad, 20,000+ en Puerto Rico. And growing. Este es el templo en Salt Lake City. No, en otras regiones del mundo casi no hay, excepto en Oceanía y en la costa del Pacífico, allá en Asia. Hay, sí, en Australia, Sumatra, Java, Singapur es el Pacífico. Si en la, en el, sí, por allá, exacto, en Guam, Samoa, en esos sitios hay. Hawái. Sí, Hawái hay mucho. Sí, son mormones, sí. Sí. Hay varios templos en Hawái. Sí, muchos brasileños, exacto, es cierto. Muchos brasileños que son mormón. ¿Ok? Mire aquí la distribución en los Estados Unidos. Me falta poner la de el mundo. ¿Este estado cómo se llama? ¿Y por qué usted lo sabe? Ahí no lo dice. Ah, vea truco, ¿verdad? Utah, Nevada. No. New Mexico. Arizona. Colorado, ¿verdad? Hay mucho en Colorado. Sí, en Idaho, esto que vive es una selva. Sí, exacto. Pero ve la concentración. Okay. Ese es el detalle. Muy bien. Vamos a ver la fuente de autoridad. Esto es bien rápido, usted las ha visto. Usted puede ir a Borders y puede conseguir estos libros. Usted quiere. O los puede llamar para que vengan en la bicicleta también. No, porque está la Biblia traducida por ellos, que es la cuarta. La Biblia dice, miren lo que dicen, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hasta donde esté correctamente traducida. Le pregunto yo, a lo mejor usted sabe ya, ¿esta Biblia que yo tengo aquí estará correctamente traducida? Para ellos no. ¿Cuál es la que está correctamente traducida? La que tradujo Joseph Smith. No se la recomiendo tampoco. ¿Ok? Todas estas están corruptas. Por eso donde dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a él, que dice en hebreo, dice, no, eso está corrupto, eso no puede ser así. ¿Ok? Y la parte que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice, no, 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 porque si tú no crees en Joseph Smith, esa parte está corrupta también. ¿Ok? Y así sigue, ¿verdad? Hablando de ellos, no vamos a ir a estas porciones. Pero ellos reclaman que todas las versiones de la Biblia están corruptas y eso es totalmente falso. Aquí ponemos una referencia que una vez insertamos cuando estuvimos estudiando el Código Da Vinci y el gnosticismo. Que ellos añaden el Evangelio de Judas, ¿se acuerdan? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, que si María Magdalena y todas aquellas cosas, todos esos supuestos evangelios, que todos ellos eran falsos. Y fuimos sobre la autoridad y la evidencia de la Biblia, su origen, su historicidad y el canon. El canon es cómo se formó la Biblia. Y para el que quiera ir al estudio, usted puede ir, ¿verdad?, en internet, le da clic aquí y le lleva a ese estudio. Pero eso de que ellos dicen que está corrupta es completamente falso, es algo que no tiene fundamento. ¿Okay? El libro mormón, como ya usted sabe, se publicó y se llama Otro Testamento de Jesucristo. Leímos en Gálatas 1, 8, 9 que decía, si alguien viene a traerte otro evangelio diferente, sea anatema. Pero ellos tienen otro testamento de Jesucristo. ¿Sí? Doctrinas y Convenios es el estudio, es el libro fundamental de los mormones. Pero ese no es el primero que ellos le dicen, es el libro de mormón. Pero Doctrinas y Convenios es donde están todas las creencias fundamentales. Son 338 revelaciones disquedadas por Dios Smith entre 1630 y 1643, como palabra del Señor. También le llaman el libro de los mandamientos, ¿okay?, por la otra iglesia mormona. Oh, porque es que esto es como el libro de texto de BYU, de la Universidad de Brigham Young University. Tú vas allí y entonces tú vas a una clase de ellos y cuando vas al libro de texto es este. No se lo recomiendo tampoco. La perla de gran precio, Pearl of Great Price, consta del libro de Moisés, el libro de Abraham y unos cuantos libros más. ¿Okay? Y aquí que se empieza a ver la doctrina de los múltiples dioses y de que cada uno de ustedes puede llegar a ser un dios. ¿Okay? Eso también se puede conseguir en cualquier librería por ahí. ¿Okay? En adición a esas cuatro cosas, ellos también consideran que las palabras de este señor, que es el presidente actual, que es el profeta viviente, son sagradas y doctrina. Mire lo que dice: cuando nuestros líderes hablan, el pensar ya está hecho. O sea que su mente es opcional, la suya. Cuando ellos proponen un plan, es el plan de Dios. Cuando señalan el camino, no hay otro camino seguro. Cuando dan órdenes, eso debe terminar toda controversia. Estoy citando uno de sus manuales de enseñanza. ¿Vio eso? También hay un discurso que él dio en un día que se murió un señor que se llamaba King Follett, ¿ok? Y en ese él habla un montón de cosas. De ese libro fue que se sacó este aforismo que está aquí abajo, que usted habrá escuchado posiblemente, por uno de los presidentes de la iglesia, se llama Lorenzo Snow. Dice: lo que el hombre es ahora, Dios ya lo fue. O sea, que Dios fue hombre una vez. Lo que Dios es ahora, o sea, Dios, nosotros que somos hombres, lo seremos después. Y ahí que está englobada toda la teología de ella, que usted se puede convertir eventualmente en un Dios. ¿Ok? Mire este otro anuncio. Yo necesitaba saber si Dios estaba allí. ¿En dónde? ¿Ok? Y vamos a ver la doctrina comparada. ¿Está bien? Vamos a ir. ¿O está mal? ¿Lo continuamos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Vamos a ir resumiendo ahora. ¿Ok? La Biblia obviamente contradice un montón de estas cosas. Usted posiblemente tenemos un montón de versos en la cabeza que ya obviamente contradicen todo esto que estamos viendo aquí. Mire a ver de dónde es que usted conoce lo que de Dios usted conoce. Si usted va a Hebreos 1, del 1 al 3, dice así de esta forma. Los primeros versos de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, el universo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo fue exaltado después de habernos dado su revelación, tal y como la tenemos. O sea, si Dios nos habló en estos postreros días por su Hijo, quiere decir que cualquier otra cosa que venga por ahí, alguien que venga diciendo, yo te voy a decir lo que el Hijo de Dios enseñó, tiene que estar de acuerdo con lo que el Hijo de Dios dijo, que es lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque ya Dios lo reveló, lo dice allí. Así que cualquier cosa que no sea lo que Cristo Jesús dijo, pues no es lo que Cristo Jesús dijo, es un disparate, ¿verdad? Lucas 24:25-17 dice, perdón, comenzando desde Moisés, este era Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la escritura habla de Jesús el Mesías, amén. Ahora, los mormones reclaman, ¿verdad?, que la gracia y la obra y la salvación tiene que incluir a Joseph Smith, a Brigham Young o alguno de esos falsos profetas. Si usted no cree en el Gordon Hinckley, que es el presidente actual, usted no tiene esperanza, según dicen ellos. ¿Ok? Juan 20:31 dice que solamente a través de Jesús es que tenemos vida en su nombre. En ningún lado usted ha mencionado a ninguno de esta gente. ¿Ok? Es algo tan sencillo y tan obvio. ¿Ok? Y mire lo que dice Proverbios 30, del 5 al 6. Si usted todavía estaría pensando arreglar un poquito la palabra de Dios, dice: toda palabra de Dios es limpia, eres escudo a los que en él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que vamos a hallar a Joseph Smith ya mismo, ya que lo vayamos a esa parte. Mire lo que enseñan acerca de Dios, ya usted lo sabe. ¿Qué enseñan acerca de Dios? Que hay muchos dioses y que una vez fue un hombre en un momento dado al principio. ¿Ok? Y enseñan que los varones mormones tienen la posibilidad de obtener la divinidad. Mire lo que dijo Joseph Smith: Dios fue como nosotros hoy, y es un hombre exaltado, y se siente entronado más allá de los cielos. Yo digo, si ustedes lo vieran hoy, le verían como un hombre en una forma como ustedes, en toda la persona, imagen y forma de un hombre. Aquí está entonces la vida eterna, conocer al único sabio Dios, y ustedes tienen que aprender cómo ser dioses, y ser reyes y sacerdotes para Dios, igual que todos los dioses que han venido antes de ustedes. Eso lo dijo en el King Follett Discourse que yo le mencioné hace un rato. Mire lo que dijo después más adelante, dice, en el principio el cabecilla de los dioses llamó a un concilio de los dioses y se juntaron y dictaron un plan para crear y poblar la tierra. Sí, porque dice, el cabecilla de los dioses llamó a un concilio de los dioses. ¿A este concilio? ¿O a este concilio? Es la misma historia, hermano. ¿Usted ha leído en la mitología griega los dioses del Olimpo? Eran 12 dioses, encabezados según los griegos por Zeus, según los romanos por Júpiter. Y tenían varias generaciones, todos estaban interrelacionados entre ellos. Y en esas promiscuidades de Zeus, según la mitología griega, engendró a Hércules para los romanos, Heracles para los griegos. Este Heracles fue poco a poco trabajando para ganarse la dignidad de ser creado, de ser evolucionado eventualmente en un dios. Y una vez lo logró por medio de sus obras, fue aceptado en el Olimpo. Oye, pero no se, eso se parece demasiado. Perdonen que haya puesto, ¿verdad? Es que no encontré ninguna así que tuviera el retrato de Hércules. Pero es que es el mismo cuento que le venden en un DVD ahora, hermanito. O sea, es una cosa terrible. Y las mismas obras, usted vio la peliculita esa, las mismas obras de Hércules le ganaron la dignidad de ser hecho Dios. Y entonces pudo estar con ellos aquí otra vez. ¿Y qué cosa? Porque él fue hijo de Zeus con una humana. Por eso era que no era Dios completo. ¿Le va pareciendo similar la historia que le acabo de contarle de la teología de ellos? Horrible. ¿Le voy a decir algo, Jorge? Sí, pues los masones, todo eso ha perseguido hasta ahora. O sea, es muy cierto. Ok, el pasado presidente, este señor Snow, repitió las palabras, usted ha visto esto, como el hombre es Dios fue, y como Dios es el hombre, podrá ser. ¿Ok? Tengo que arreglar. Así que todo esto describe esto aquí. Hércules, el papá fue Dios, Hércules fue hombre, Hércules se portó bien y después se hizo hombre, se hizo Dios otra vez. ¿Ok? Pero fíjese, lo que dice Smith acerca de que Dios fue un hombre y que hay muchos dioses. Aún el mismo libro de Mormón lo contradice, mire. Había un personaje en el libro de Mormón, se llamaba Cisrón. Cisrón le dijo, ¿crees tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y Amulek le dijo, sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Cisrón dijo, ¿hay más de un Dios? Y Amulek respondió, no. Pero Joseph Smith dijo, sí. Y Amulek dijo, no. Y Joseph Smith dijo, sí. Por ahí te sigue. Y usted busca un montón de cosas que dice Joseph Smith que se contradicen en el libro Mormón y viceversa. Entonces te dice, ¿cómo es posible que el libro más perfecto del mundo contradiga lo que el profeta más perfecto del mundo dice? ¿Dónde está el asunto? Es que es mentira todo, hermanito. ¿Ok? Mire lo que dice la Biblia en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La palabra del Señor. Dice, 1 Corintios 8:4, Pablo dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y el tema esencial dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo. Ahora, la iglesia enseña, y mormona enseña que Jesucristo es un espíritu preexistente como el resto de nosotros, o sea, igual que usted. Dicen que aunque todos somos hermanos literales de Jesús, Él es puesto aparte de nosotros por ser el primogénito de los hijos espíritu de Dios. O sea, Él fue el primero que nació. Y ahora, de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, dicen ellos en Doctrina y Convenio 93, dice, yo soy el primogénito, y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuviste en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. O sea que antes de que el mundo fuera creado, usted estaba con Jesucristo en un sitio donde estaban todos los espíritus, los hijos espíritus de Dios, pero el primero fue Jesucristo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Ningún sitio. Pero mire lo que dice aquí. Jesús no es el hijo, no es el único hijo de Dios en el mormonismo, usted lo acaba de ver allí, en lo que acabamos de decir. Mire cómo dice aquí. Dice, La divinidad de Jesús y la divinidad de todos los espíritus nobles, no sé qué quiere decir nobles en este caso, siempre y cuando hayan sido influenciados por una chispa de la deidad, no sé tampoco qué es esto, pueden ser reconocidos como manifestaciones de lo divino. O sea, cualquiera que tenga alguna semejanza o algo que reclamar de Dios, es divino también. Por eso es que ellos reclaman, que ellos pueden llegar, después que sean dignos y nobles, a ser divinos, a ser dioses, mi hermanito. La Biblia dice todo lo contrario. En 1.14 de Juan dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué es unigénito, hermano? El único, hermano. Él no tuvo muchos. Único Hijo de Dios. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo reflejó el poder de Dios como ningún otro hombre pudo ni podrá. Colosenses 1.15 dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que cuando alguien puede pensar que nosotros podemos ser como Dios y como Jesucristo el Padre, es una blasfemia, hermanito. Usted pensar que usted puede igualarse al que lo creó y al que le salvó. Por eso fue que alguien tuvo que crearlo y alguien tuvo que salvarlo. ¿Ok? Así que hay una diferencia bien grande entre usted y Dios, y entre usted y Cristo, mi hermanito. En Romanos 1.22, que usted conoce, dice que por profesarse el sabios, se hicieron necios, y cambiaron esa gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Exactamente lo que ellos están haciendo. Dios fue un hombre, y la gloria de Dios no se compara con un hombre. Y algunos fueron más allá, lo compararon con aves, hay gente que tenían aves como ídolos, los cuadrúpedos, los reptiles, es que vienen todos los ídolos. Dice, por eso mismo, por pretender hacer esto, rebajar a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, dice, en la concupiscencia, o sea, en el pecado de su mente, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que voy a ir a una porción para que usted vea lo que ellos creen acerca, ya usted ve lo que ellos creen acerca de Dios. Mire lo que ellos creen acerca de la salvación. Dice, creemos que todos los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Perdón, se me pasó. Y dice, creemos que a través de la expiación de Cristo toda la humanidad puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Qué usted notó ahí, hermanito? A ver si usted captó lo mismo. ¿Ah? El que tiene que salvarse uno mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Usted tiene que salvarse por obras, haciendo las obras que ellos dicen, hermano. Y este señor, que es teólogo de ellos, nos explica. Dice, mira lo que dice, el alcance de la expiación es universal, la expiación de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, le aplica a todos los descendientes de Adán, aún en incrédulo, el malvado y el niño que muere antes de alcanzar la edad de discreción, son todos redimidos. El incrédulo es redimido, dicen ellos, por el sacrificio del Salvador de las consecuencias individuales de la caída. De los salvados, no todos serán exaltados a las glorias más altas. O sea, todos serán redimidos, o sea, ninguno irá a condenación, pero hay unos que son más exaltados que otros. Y ahí que vienen los niveles del cielo que les voy a mostrar ahora, hermanito. Va siguiendo esto. En el reino de Dios hay numerosos niveles de grados provistos para aquellos que sean dignos de ellos. Aquí que está la clave, hermanito. ¿Cómo usted se hace digno de eso? Por las obras y la obediencia a los preceptos de la iglesia. Mira ahora, vamos a ir ya mismo un diagrama que lo va a ilustrar. Así que existe una salvación general para toda la humanidad, que es la que dice aquí, que le aplica a todos los descendientes de Adán, porque todos son redimidos, sin importar lo que hayan hecho o creído. Y hay una salvación individual, que según su obra, usted va a poder ir ahí a diferentes cielos, que hay unos que son mejores que otros. O sea, para el mormón no existe el infierno. Eso de que Apocalipsis 20:15 dice que fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ellos no creen eso. Yo traté de buscar, a ver, en lo que puede ser, voy a buscar un poco más, porque en lo que yo busqué no, o sea, existe lo que ellos entienden que son como un castigo, pero es temporal, no es una condenación eterna. Pero voy a ir buscando un poco más, Porque esa parte, pues, es posible que sea ese detalle. O a lo mejor sabía si es que hay algunos que creen que lo hayan cambiado también, como ellos cambian estas cosas a menudo. Es posible también eso. Todo el mundo va a ir eventualmente a alguno de los tres niveles de gloria, hermano, sin importar lo que usted haga. Vamos a ver eso. Está el reino celestial, the place to be. Este reino celestial está reservado para los miembros del sacerdocio de Melquisedec, aquel viejito con aquellos dos, y los doce son del sacerdocio de Melquisedec. Ellos van para allá arriba. Se parece a los 144.000 de los testigos de Jehová, ¿no? Que ya están todos cogidos esos puestos. Está el segundo, que es el reino terrestre, para aquellos que fallaron los requisitos para la exaltación, o sea, que no llegaron aquí. O sea, o no eran sacerdotes de Melquisedec, o no se casaron en un templo mormón, en el matrimonio celestial, o no hicieron alguno de los ritos, o no aprendió el handshake. Algo pasó. Ser negro es una de las fallas, como veremos, pero ya eso está evolucionando y está cambiando. Lo que pasa es que los negros no pueden ser sacerdotes de Melquisedec, por lo tanto no pueden ir acá, pero pueden ir al del medio, está bastante bien, según ellos, ¿verdad? Y está el reino celestial, no busque eso en un diccionario, porque eso no existe, es algo que ellos inventaron. Es para aquellos que no tienen testimonio de Cristo, o sea, los impíos van al cielo, a pesar de que es un cielo más bajito, según ellos. Mire, este diagrama es de ellos, para que usted vea. ¿Verdad? Aquí está toda la teología resumida. Vamos a ver si usted reconoce esto, porque se la hemos explicado a lo largo de este rato que hemos estado aquí. Acá arriba están todos los hijos de espíritu, que son hijos de Dios el Padre y la diosa madre, o la esposa diosa, en otro sitio por allá, un planeta que está cerca de la estrella Colob. ¿Se acuerdan? Pues allá está el Dios Padre y la diosa madre teniendo muchos hijitos de espíritu que eventualmente vienen, en nuestro caso, a la Tierra. Este es el segundo estado. Estado espiritual primero, y el segundo estado es como usted y yo. Ellos dicen que mi papá que está aquí, pues Dios Padre y la diosa madre, pues parieron un espíritu allá y obtuvo un cuerpo, no se sabe cómo, según ellos. Y fue, y voilà, apareció acá, en el 1936, en Añasco. Entonces mi papá, no sé si vaya a tener esperanza de llegar hasta allá arriba, pero si tuviera chance, tiene tres opciones. Mire, ellos dicen que se arrepienta por fe, que se bautice y que recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Y este es el camino estrecho que conduce a la vida, que dice straight and narrow way. Esto es de ellos mismos, yo. Entonces, fíjese aquí, ¿y dónde está la obra, hermanito? Aquí está la obra: moralidad, lealtad, diezmal, palabra de sabiduría, el deber y el matrimonio celestial. Usted dirá, ¿qué es eso? Hermano, usted tiene que casarse con una esposa mormona en un templo mormón. En un templo mormón. Para usted poder completar todos los requisitos para poder optar y ser hallado digno, como dijimos ahorita, para ir a vivir aquí. Pero fíjense que aquí hay unos que son más dignos que otros. Es como 1984, ¿verdad? Dicen que hay unos que son, ¿verdad?, more equal than others. Pues hay unos que van, y yo estoy seguro que los presidentes están aquí. Aquí estará Joseph Smith con Brigham Young y sus 27 esposas y otras cuantas. Y acá estarán los otros. Así es como vale eso, hermanito, porque esos sí fueron dignos. Entonces, en esta puerta está parado Joseph Smith. Dice que no hay salvación sin Joseph Smith. Así que Joseph Smith le está esperando acá. Y por si usted llega equivocado, para virarlo, ahí se va a otro sitio, porque usted no puede entrar allá si Joseph Smith no le da entrada. Ellos lo dicen ahí, pero lo va a ver ya mismo. Sí, aquí que yo creo que está lo que dijiste tú, Raúl, en esta parte aquí, mira. En el segundo cielo, que es el reino terrestre, dice, aquí van los buenos y honorables, pero que se cegaron por los engaños del hombre. Sí, de las maquinaciones, exacto. Y aquellos que no fueron valientes en el testimonio de Cristo, y aquellos que murieron sin ley. O sea, sin leyes, por ejemplo, y ahí ellos resumen que unos indios por allá del Jurutungo que nunca vieron nada ni razón, pues esos murieron, pero no van a condenación, pero tampoco van al cielo, al reino celestial. Eso se llama el reino terrestre. Si usted se fija el color azul, y aquí azul, el reino terrestre ellos reclaman que es igual que la tierra, mientras que ellos reclaman que el reino celestial es igual a como ellos estaban en espíritu antes. ¿Lo ve los colores? Ahora, este que es rojo, dice, los deshonestos, los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, o sea que Joseph Smith está aquí, y los que, ¿verdad?, y los que se acuestan con rameras, los whoremongers, dice aquí. Dice que ellos van a pasar 1000 años en el infierno purgando esos pecados. Aquí viene el purgatorio. Y entonces después van al reino celestial, que no se sabe si es físico o es espiritual. Ellos no saben describirlo porque esto obviamente no existe. No sé qué quiere decir esa estrella. Ah, es que yo lo sé, sí. Ellos reclaman que este es comparable a la luna, este es comparable a las estrellas, y este, hay una cosa que no me acuerdo, era comparable a algo, y tengo que buscar bien esa referencia. Ellos tienen como una similitud que usan para enseñarlo a los niños. Sí, en 1950, en Salt Lake City, publicaron esto. ¿Es posible que sea el sol? Sí, es posible que sea el sol. Voy a verificar, el sol, la luna y la estrella. Es posible que sea eso. Voy a verificar esa parte. Vamos a ir acabando. Dice, lo que dijo Brigham Young lo resume todo. Si crees en tu corazón, mira esto, y confiesa con tu boca que Jesús es el Cristo.
Parece Romanos 10, ¿verdad?
Que Joseph Smith es un profeta y Brigham Young, su sucesor, será salvo en el reino de Dios. Eso lo dijo Brigham Young. ¿Ah? Sí, parece el Corán, que si tú crees que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, qué cosa terrible, ¿verdad? Ok, mira esto, para que pueda dormir bien. Mira, dice, no hay hombre ni mujer en esta dispensación que pueda entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que tener el certificado de Joseph Smith Jr. como pasaporte. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? Para entrar a las mansiones donde Dios y Cristo están. Él, Joseph, reina como supremo. Mire esto. Un ser en su esfera, pues seguro si es un Dios. Capacidad, llamado como Dios lo hace en el cielo. Se hizo igual a Dios. Yo conozco uno que se hizo ser igual a Dios, y lo que le pasó... Exacto. Esto lo dijo Brigham Young y está documentado, usted lo puede buscar, usted lo puede leer. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Cristo Jesús, no es a través de Joseph Smith. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? Somos creados para buenas obras, no somos salvos por obras, lo dice aquí. Las obras Dios las propuso para que nosotros hiciéramos las buenas obras en evidencia de que ya Él nos había regalado la salvación, y la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. No está Brigham Young ni Joseph Smith por ningún sitio ahí. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es trabajando, ¿verdad? No hay otra forma de ganar la salvación. Bendito sea el Señor, porque solamente con el sacrificio de Cristo somos salvos. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver otra parte. Miren la progresión eterna que ellos decían allí. Con esto vamos a resumir. ¿Ok? Lo de los tres cielos, bendito sea el Señor, es que ellos dicen, si tú naces espíritu, algún día vas a poder llegar a ser Dios, pero tienes que hacerlo según unos métodos que ellos describen, y tienes que pasar por un proceso en los templos mormones. ¿Ok? En este diagrama ellos ilustran lo mismo que vimos ahorita, ¿te acuerdas? La existencia de los espíritus, vienen a la tierra. Nadie puede explicar por qué, si tú eres un hijo de Dios espíritu, tienes que venir a la tierra a rebajarte para después tratar de subir a uno de estos tres niveles. Parece como un juego de pinball. Ellos no pueden explicar eso, ellos dicen que es así. Sí, porque ahora mismo los que están muertos, porque no ha venido el juicio, están en el paraíso todavía, ¿okay? O en la prisión de los espíritus. Cuando ellos dicen, fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿te acuerdas? La que está en Judas. Ellos dicen que Cristo vino aquí a predicar. Y eso no es así como lo acabamos de ver en la Escritura, ¿verdad? Es un tiempito. El problema es, hermano, que si ellos dicen que tú tienes que pasar por las ordenanzas de la iglesia mormona, como una de ellas es el bautismo, para salvación, ¿y qué pasó con los que estuvieron antes de Joseph Smith? Se pueden salvar solamente si usted se bautiza a nombre de ellos. ¿Y quién le va a predicar a ellos? Ah, porque eso es lo que está haciendo Cristo ahora. Cristo le está predicando a esos espíritus que están en la prisión. Ellos necesitan bautizarse como quiera, pero esa parte la puede arreglar usted por ellos, dicen ellos. ¿Qué es lo que dice la Biblia que está haciendo Cristo ahora mismo? ¿Y dónde dice eso? En Juan 14:3 dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no está predicando a ningún espíritu encarcelado en ningún sitio, hermanito. Mentira todo eso. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que, vuelvo, déjame ir un momentito a esta parte y con esto resumimos. Para usted saber su ancestro, usted va al database de los mormones y dice, yo tenía uno que se llamaba Eli, esto es cierto, yo lo busqué ahí, Eli Bidi. Lisa, tenía el primer Bidi que se montó en un bote y llegó a New Hampshire en el 1691. Eso está aquí en esta database. Se llamaba Eli Emanuel Bidi. De ese Eli Emanuel Bidi salieron todos los Bidis hasta el día de hoy, incluyendo a ti, incluyendo a Lorian. Ese es el apellido de ella, el papá de ella es de Vermont. Los New Hampshire eventualmente se mudaron a Vermont, de donde es el papá de ella. Así que Lisa, ¿verdad?, con James, que es el varón, literalmente, yo no sé, vamos a tener que chequear bien de dónde tú vienes, porque es que yo no sé si tú te veas muy judío, así como para eso. Pero él podría ir con Lisa y va al templo en Salt Lake City y realizan un matrimonio celestial con una liturgia y unos ritos. Entonces ya están sellados por la eternidad. Sus hijos de ahora en adelante tienen el derecho a poder llegar a eso mismo y poder casarse y después tener su propio planeta también, si hacen todas estas cosas de las obras que ellos mencionan. Y James, siendo el varón de esa relación, le puede preguntar a Lisa, Lisa, ¿no te gustaría que Eli Bidi tuviera un chancecito de poder estar con nosotros allá arriba en ese reino? ¿Ah? Y Lisa le dice, sí, cómo no, James, muchas gracias. Se van a Salt Lake City otra vez y hacen un bautismo por Eli Bidi, que está muerto. Suena como a oscurantismo, y realmente lo es. Así que se bautizan por los muertos para que entonces eventualmente Cristo tenga la oportunidad de predicarle a Eli Bidi, que está en la prisión de los espíritus. Y si Eli Bidi acepta que James se bautizó a nombre de él y acepta el mensaje de Cristo para salvación, entonces Eli Bidi va al reino celestial. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso de tener un segundo chance, un tercero o un cuarto, hermano? Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ellos dicen que hay un chance y otro chance. Y todo ese revolución. ¿Ok? Así que aquí está todo ese detalle. Cualquier, mire, si esto aquí se le parece al purgatorio, no es pura coincidencia, mi hermanito. Es que eso es lo que es la reencarnación, básicamente. Ellos creen que si tú, o sea, estos espíritus que están ahí en esas eternidades siguen teniendo hijos, ¿verdad? Y tienen siguiendo oportunidades para poder venir otra vez a poblar el mismo mundo. Ahí es que viene la parte que está aludiendo Raúl, yo creo que ahorita. El mismo mundo. Miren, estos que están acá, tienen hijos también. Pero ellos no vienen a poblar otro planeta, ellos vuelven al reino terrestre para tener otro chancecito, a ver si en vez de ir por aquí, van por acá. Cuando llegan acá, a esta etapa, no a esta ni a esta, aquí tienen el chance y vuelven otra vez acá. Cuando llegan a la etapa más alta, la de la más dignidad y la eventualidad, ellos usan mucho la palabra eventually. And eventually, tú llegarás a ser digno, va a estar acá. Cuando estés acá en el último nivel, es que entonces se te asigna un planeta aparte. Hasta aquí. Los negros pueden aquí, o sea, Lisa, no, para acá no vas a llegar, pero por lo menos hasta aquí. No por ella, por él. Eso es realmente, hermanito, o sea, suena como una cosa, ¿verdad? Pero eso es lo que es esto. Entonces, fíjese, sabe que existe la teoría de la reencarnación, ¿verdad? Pues estos hijos de aquí vuelven acá. O pueden venir por aquí, o de vuelta por el mismo sitio, o eventualmente acá. Hasta que lleguen a la exaltación. Sí, porque, exacto, pero ellos tienen el chance de poder seguir naciendo y tratando de ser dignos para que vuelvan a surgir, porque esto se sigue evolucionando y se siguen entremezclando según pasa el tiempo. O sea, estos mismos que están acá, ellos pueden procrearse y tratar de volver otra vez al ciclo, ¿ok? En algún momento dado, para volver a seguir con este asunto de repoblar los hijos de ellos, eventualmente, acuérdate, es eventualmente. Sigue, sigue. Si se le parece a la rueda del karma, no es pura coincidencia tampoco. Vamos a ver un poquito aquí para que ustedes vean. Es algo bien, bien enredado. Ahora bien, ¿cómo usted logra hacer ese matrimonio que yo le acabo de ofrecer? En un templo. Este es el templo en Washington, D.C. Este es el templo, you pick one, el que más cerquita esté. El Salt Lake City. Y este es el templo en Logan, Utah. ¿Ok? Y este, ahí realizan ellos las ordenanzas de salvación. No vamos a ir por detalle en ellas porque esto parece una clase de teología casi. Pero mire, ellos realizan en los templos no es como aquí. El bautismo y confirmación a nombre de los muertos. La ordenación al sacerdocio a nombre de los muertos. Porque lo que pasa es que usted, por ejemplo, si usted no es del sacerdocio de Melquisedec, usted no puede llegar acá. Por lo tanto, si Eli Bidi quería hacer llegar acá, alguien tiene que bautizarse a nombre de él con el sacerdocio de Melquisedec. Y este lo hace a través de un proxy, o sea, de un representante. El lavado y unción, que eso es para iniciarse como miembro del templo, la dotación, que ahí es donde viene, la dotación es simplemente, hermanito, donde le enseña a usted las contraseñas y los passwords y los saludos para poder entrar por las puertas celestiales. En el estudio completo, hermano, le voy a enseñar los handshakes, eso. Está brutal. Después usted lo puede bajar. Hermano, mire, estas personas, lo más triste es que estas personas vienen a su casa y ellos son bien sinceros con esto, ellos creen esto realmente. Pero esto es una cosa que es una ridiculez. ¿Qué? Sí, los cinco pilares. ¿Ok? Cerramos ahora con esto y resumimos. Mire este señor, Joseph Smith, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el profeta habla mentira o verdad? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:18-22. Fácil, si el profeta dice algo y no pasa. Aquí faltan un montón de profecías que yo estoy añadiendo. Obviamente el tiempo no me alcanzó con todo, ¿verdad? El tiempo no alcanzó en los últimos días. Dice, este es el método que usó para traducir las placas de oro. Él metió las dos piedras aquellas, el Urim y el Tumim, lo metió en un sombrero. Así era, hermanito. Ese fue el método que él usó. Y así, eso está documentado en el libro y en los registros de la iglesia. Eso vino del website de ellos, eso no fue que yo lo dibujé. Mire, mire lo que dice. Mire esto, solamente para darle una solamente, pues ya el tiempo avanza. En el 1832 dijo, acuérdese, él nació en el 1805, ¿verdad? En el 32 tenía 27 años, dice, en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida, es que aquí hay una referencia de la venida, del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre, por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto. Primero, la palabra de Dios dice, mas el día y la hora de la venida de Cristo, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Ahora, vino aquí el Padre y le reveló a Joseph Smith que cuando él llegara, si llegaba a tener 85 años de edad, o sea, 1805 más 85, 1890. En el 1890 iba a venir Cristo. Sí, dicen que él vino. Y los adventistas dicen que él vino, pero vino en el cielo. Sí, pero obviamente. ¿Y esto aquí? ¿Y a dónde vino Cristo, hermanito, en el 1890? A ningún sitio. A ningún sitio. La venida de Cristo sería en 1890, pero Cristo no vino en 1890. Hay un montón así, hermano. Ahora, eso no se lo van a decir los que vienen a su casa. Un ejemplito. Mire lo que estaba en la mente de este hombre, que tenía unos delirios de grandeza, ¿verdad? Y con esto cerramos. Tengo más de qué gloriarme, este es él, que cualquier otro hombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener una iglesia unida desde los días de Adán. La mayoría del grupo permaneció a mi lado. Ni Pablo, ni Pedro o Jesús lo lograron. Me glorío en que ningún hombre jamás hizo una obra como yo. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca huyeron de mí. Eso está documentado en los libros de ellos mismos, History of the Church. Aquí está el volumen, aquí está la página. Usted lo puede buscar, lo lee allí. ¿Ok? Había una porción, pero el tiempo no dio. Y yo no la presenté. Es la parte de cómo uno poder testificarle a los mormones. Porque esta es la intención. O sea, no solamente es que usted haya visto. Si usted quiere después ver más detalle de esto, el estudio, en unos cuantos días más yo lo voy a completar y lo voy a poner en el web. Para que muchos lo puedan ver y muchos que están confundidos con esto lo puedan ver también. La intención, a pesar de que lo hemos hecho para hacerlo ameno, porque el material era largo, lo hemos hecho un poquito más ameno y hemos dicho nuestro resabio, nuestras comparaciones, para que usted esté un poquito más despierto. Pero la intención no es arrojar este desprecio ni crítica, ¿verdad?, que no esté bien fundada sobre esto. Es para que todo aquel que sinceramente lo vea diga, en esto era que yo por poco creía, o lo que creo, o mi familia, o tengo un familiar que cree estas cosas, o un amigo. ¿Cómo usted le testificaría a estos mormones? Con la verdad. Lo primero que usted tiene que hacer, y lo más sencillo, es demostrar que Joseph Smith era un embustero, y eso no da ningún trabajo. Usted puede ir a estos escritos y decirle, mire todas estas cosas que este señor dijo, ninguna de ellas se cumplió, por lo cual es un mentiroso. Entonces, si él es un mentiroso y es el fundador de la iglesia, ¿por qué le vamos a creer a todo lo que vino después? Si Joseph Smith es un mentiroso, ¿le podemos creer al libro mormón? ¿Podemos creer de doctrina y convenio? ¿Podemos creer las cosas que él dijo? ¿Podemos creer que se pueden tener múltiples esposas? ¿Podemos creer este cuento de los tres cielos y que no hay infierno? ¿No? Lo mismo que Mahoma. Usted va donde Mahoma, y si usted coge y habla directamente de Mahoma y de sus credenciales, usted descalabra toda la creencia del Islam. Es lo mismo que estamos haciendo. Así que usted puede empezar por ahí, para terminar que no es Joseph Smith, sino es Cristo Jesús el que hace la obra, ya que usted ve que este señor pensaba de que él es el que reparte la salvación para todo el mundo, porque él fue más grande que Jesús, según él dice ahí. Es terrible. De hecho, este señor Chick, y James me estaba enviando el link el otro día, este señor Chick, el que publica los tratados de esto, por aquí, donde esta fue tu vida, hace poquito sacó un cómic de esto, en estos días, que se llama The Enchanter. O sea, este señor, que lo que hacía era como que embaucando a la gente, y habla de todos estos delirios de grandeza, todo eso está documentado. También pude usar ese cómic para para que usted pueda, ¿verdad?, enseñar qué es lo que está pasando con esta gente. Así que cuando usted vea a estos mormones que van sobre a sus puertas, ¿ok?, preséntele a Cristo Jesús, pero no permita que ellos vengan a estarle hablando de sus cuentos. Lo más probable es que cuando usted empiece a hablarle de Cristo Jesús, según es típico de ellos, ellos no son muy reacios cuando usted le habla, porque son unos muchachitos todavía. Y usted puede, con la palabra, usted puede presentarle el Evangelio real. No así con otras personas que vienen, que ya vienen como muy indoctrinados a cómo batallar con esas cosas y a cerrar su mente. Así que, cuando usted los vea, pues puede testificarle de Cristo a estos muchachitos, que ellos mismos se pagan su pasaje y su estadía y vienen por 2 años a otro país a hablar a nombre de ese irresponsable que está en aquella esquina, hermanito. Eso es digno de pena, estos muchachos. Sí. Muchos de ellos se van para reemplazarlos. Y muchos de ellos terminan yéndose, los mismos misioneros, pero terminan engañando más personas y se añaden a la iglesia mormona. Pero muchos de ellos, cuando ven la realidad de las cosas, y porque estoy seguro muchas personas le hablarán de Cristo, terminan yéndose de la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Aclaración? ¿Ok? Así que hemos podido contrastar los mormones contra la palabra. Hemos visto la palabra y ya usted sabe lo que enseñan estas personas. ¿Ok? Así que cuando usted le digan por ahí los mormones son cristianos, no es real. Usted hable de Cristo para que se conviertan a Cristo y se salven. Amén. Exacto. Sí, o sea, eso es una estadística que dicen que muchos de los, o sea, de las iglesias bautistas es donde salen el mayor número de convertidos para los mormones. No se sabe, pues, eso es cierto. Hay un grupo bautista del sur, con la convención bautista del sur, que en cuanto a doctrina, a pesar de que ellos creen en la Biblia, no son muy dados a escudriñar la Biblia y no son firmes en la doctrina. Por eso es que la palabra de Dios dice escudriñar la Escritura, ¿verdad? Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la Biblia, hay que estudiar la Biblia para saber y conocer bien la doctrina y conocer bien al Señor. Pero cuando tú no la conoces mucho, cuando tú es por encimita, puede venir cualquiera y te monta un cuento. Si alguien no sabe de la Biblia, como yo les conté de una señora, que había una persona en una radio dique cristiana diciendo un montón de disparates, ¿ok? Y hablando de ese del Evangelio de la Prosperidad, ¿de acuerdo? Y hablando de este otro señor, del que se dijo que era Cristo, de José Luis de Jesús Miranda. Y eso se sabe que es embuste. Y la señora llamó. Eso es mentira, que sea aquello, que si lo otro, que sea aquello, que sea. Señora, ¿usted lo puede probar por la Biblia? Ay, es que yo no sé. Esas son las cosas que a mí me han dicho. Pero no lo pudo probar con la Biblia. Pero todo lo que ella decía era verdad. Y sabía. Pero ella sabía que era mentira lo que aquel señor estaba diciendo. Pero no sabía la Biblia. Hay muchos creyentes en muchas iglesias que saben que Dios es Dios, que saben que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros, pero que no pueden refutar el error de otras personas que vienen a engañarlos a ellos con la palabra. Porque no es suficiente decirle a alguien, no, eso es lo que yo creo y yo no sé dónde está, pero yo lo creo. Tú tienes que basarte en la palabra del Señor y decir, no, mira, aquí en la palabra del Señor dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de Joseph Smith. ¿Se lo ve? Y es poco a poco. A veces uno pensaría, ¿verdad?, que fuera tan sencillo, pero hay que estudiar la Biblia. Por eso es que hay que dedicarle tiempo a estudiarla. Por eso es que lo que aquí pretendemos hacer eso para nuestra bendición. Bueno, hermanito, vamos entonces a resumir. El tiempo avanzó bastante, ¿ok? Así que vamos a resumir en esta noche para irnos a casa con la bendición de Dios. Amén. Si acaso usted tuviera alguna dudita o algo después, me lo avisa y trataremos de contestar. Amén. Si es de la Biblia, lo buscamos enseguida. Si es de estas personas, y no está aquí, pues lo buscamos hasta que aparezca. Amén. ¿Vamos a orar? Sí. Voy a pedirle al hermanito Jane que haga esta oración. Amén.
Bendito Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos has permitido de venir hasta tu casa de oración. Gracias por el pastor, mi Señor, que se ha preparado en esta noche, y por el estudio, mi Señor, que hemos podido escuchar. Gracias, mi Señor, por abrir nuestros ojos ante las mentiras, Padre Santo, doctrinas falsas que pudieran estarse propagando, mi Señor, alrededor de nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú has dejado tu palabra clara, precisa, mi Señor, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, mi Señor, a buscar siempre la verdad. Sabemos que tu verdad está clara, expresada, mi Señor, en Juan 14:6, mi Señor, cuando tú dices que tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por ti. Te damos gracias, oh Señor, porque esta es la verdad, mi Señor, en la cual cada uno de nosotros hemos creído, porque tú nos diste la oportunidad de creer en ti, mi Señor, por el amor infinito que tú sentiste primero por nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por la sabiduría que tú derramas sobre tu iglesia, por todas las bendiciones, mi Señor, que tú derramas sobre nosotros día tras día. Te pedimos, Padre Santo, por estos muchachos que vienen a Puerto Rico y a otros lugares del mundo, mi Señor, dirigidos por la mentira. Por la mentira, Padre Santo, que los tiene incautos, mi Señor. Permite, Padre Santo, que sus ojos también sean abiertos, pero provee, Padre Santo, la capacitación para tu iglesia, de manera que podamos hablar con claridad, con valentía, mi Señor, con denuedo, y podamos denunciar toda la mentira, mi Señor, que le han hecho creer a ellos, Padre Santo, y que con amor, con esperanza, mi Señor, y con fe, podamos nosotros ganar sus almas para tu reino, oh Santo Dios, hablándoles del testimonio, mi Señor, real, mi Señor, en nuestras vidas. Aprovechamos, Padre Santo, esta ocasión también para pedirte por nuestro hermano Hermes, que está en el hospital. Tú conoces su condición, mi Señor. Sabemos que tú estás allí con él. Te pedimos de igual modo por Úrsula, Padre Santo, que tú le fortalezcas. Por cada uno de los hermanos, Padre Santo, que hemos estado pidiendo por Hermes, te pedimos, mi Señor, que toda esta situación sea de bendición para las personas quienes se han allegado, los hermanos de Hermes que han venido de los Estados Unidos, para Coco, mi Señor, para Karen, y todas las personas, mi Señor, que se han allegado y conocen sobre esta situación. Provee, Padre Santo, que el testimonio de tu iglesia sea uno fidedigno, sea uno claro, sea uno, mi Señor, humilde, humillado ante ti. Que las personas puedan ver la fe, mi Señor, y el andar de cada uno de nosotros, para que así, mi Señor, puedan también ellos creer y tu propósito y tu voluntad, mi Señor, sea realizada en medio de todo. Bendice a tu varón, Padre Santo, que está allí, que sobre él, mi Señor, sea hecha tu voluntad y solamente tu voluntad, Padre Santo, y que todos, mi Señor, sepamos aceptar cuál sea esta voluntad tuya, que siempre es perfecta. Te pedimos ahora que tú nos lleves con bien, Padre Santo, que nos libres del peligro en la carretera hacia nuestros hogares, que esta noche, Padre Santo, podamos tener un buen descanso y que mañana podamos levantarnos con nuevos bríos para realizar la labor que tú has deparado para nosotros en ese día. Quédate con nosotros ahora y te pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.